Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Queréis que hablemos de política y de deporte?
No, por favor.
Bueno, es que si quiere opinar alguien, que opine. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Qué tal todo, hombre?
Pues aquí estoy viendo cosas.
¿Viendo cosas interesantes o...?
Sí, estoy viendo aquí, estaba viendo aquí un dato que me estaba impresionando.
¿Cuál es?
El Madrid lleva 20 goles, el Barcelona 17 y el Levante 1. El Córdoba 3, el Getafe 3, el Málaga 3, el Granada 4. O sea, estoy empezando a sumar todos los goles de todos los equipos que hay de la mitad de la tabla para abajo y no pillan al Madrid y al Barça juntos.
Mira, este fin de semana, de hecho, el balance ha sido de 12-0 de los tres grandes. Goles a favor y goles en contra. No han encajado ni uno y han marcado 12. Los 6 del Barça, los 4 del Atleti y los 2 del Real Madrid. Hola, Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
Estupendo.
Todo bien.
Hola, Miguel.
Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio?
Ah, muy bien, estupendo.
¿Qué pasa? Bienvenido otra vez, Emilio, ¿qué tal?
Gracias, muy bien, estupendo.
¿Qué te pasa?
Nada.
¿Te lo has pasado bien en Aragón?
Joder, sí, pero ha llovido, ha sido una lástima.
Joder, vaya carrera lo hemos visto con la lluvia.
Sí, no, pero me refiero sobre todo para la gente, ¿no?, que iba, porque además hasta muy avanzada la mañana había una niebla que no se veía nada. O sea, los primeros entrenamientos de la mañana los has tenido que aplazar porque a las 9 de la mañana no se veía ni en 5 metros. Y el helicóptero, digamos, médico no podía volar en caso de que pasara algo y entonces han tenido que suspenderlo todo y aplazarlo. Sí, ha sido un día desagradable, pero sí, pero bastante curioso.
Intenso. Para verlo en la tele ha sido comodísimo, la verdad.
Ah, eso sí.
Comodísimo. Hola, David Albelda.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Bien.
Buen partido en Anoeta, ¿eh?
Ha estado divertido.
Ha estado divertido, sí señor. Los Real Sociedad Valencia últimamente suelen ser muy divertidos en Anoeta. Juanma Castaño, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas
bien,
a todos.
¿Y tú? ¿Te has recuperado de los fastos de Ponferrada?
Pues sí, sí,
sí, ¿verdad? Sí.
Lo pasé francamente bien, fue una noche fantástica. Y queda esta tarde en Tiempo de Juego, no sé si lo has oído.
Sí, le he oído a Paco, sí.
Pues eso, que tenemos que ir a hacerlo para los que no pudieron entrar,
sí,
hacerlo
verdad,
para ellos.
Es verdad. Pero Paco, tienes que venir a ese, ¿eh?
Ok.
Vale.
Tengo ganas. Ya, o sea, es una tierra que quiero mucho y ahí ya he dicho a varias personas que quiero mucho de ahí.
Efectivamente. Y además Paco cuando dice que va a un sitio va, ¿eh?
Sí.
O sea, no ha fallado nunca.
Hombre de palabra. Si quiere alguien comentar algo del tuit de Gerard Piqué,
yo
puede
sí
hacerlo. Pues venga.
Que está en su perfecto derecho. O sea, solo faltaba que una persona no pudiera decir que está encantada con un político que ha sido elegido democráticamente por los catalanes para estar presidiendo la Generalitat. Es que no entiendo qué pasa porque Piqué apoye a Artur Mas. ¿Qué pasa? Es que parece que está apoyando a un delincuente. Está apoyando a una persona elegida democráticamente en Cataluña.
Por cierto, ¿consideramos el tuit de Manolo Lama como político? Petición de Messi y de Cristiano.
Perdona, yo no he leído el tuit de Lama. ¿Qué
yo tampoco, yo tampoco. Ni el de Piqué tampoco, ¿eh?
Pero, ¡ay, mi Córdoba! Necesitamos un hombre gol como el córner. Si nos cediesen a Cristiano o a Messi, jugábamos en Europa.
Es que es verdad. Si es que son los tíos que marcan la diferencia. Pues eso estaba viéndolo. Luego le he visto el partido de Córdoba y es que no llega a la portería. Bueno, ni el Córdoba ni el Español, ¿eh? El Español tiene por lo menos a Sergio García ahí que mete goles. Pero los demás, es que madre mía.
El problema es que cuando llega no enchufa. Porque claro, llegar ha llegado más de una. Ese Fede, si tuviera un tío que hiciera...
Bueno, pero aquí
12 goles, el Córdoba le salvaba.
Aquí casi ya lo han tirado una vez, me parece.
Sí, claro.
Ya, pero Manolo, hay 5 o 6 equipos de primera división
que tienen
una defensa que no se corresponde con la categoría.
Claro, sí que eso es un drama.
Bueno, lo que hay es 5 o 6 que tienen toda la plantilla cedida. Y entonces, claro...
El Córdoba es uno de ellos.
Si te refuerzas con lo que puedes y no puedes hacer nada más, pues todos los que tienen gol están colocados en equipos que pagan por tenerlos.
Claro.
Y no hay más, no hay vuelta.
El gol es caro, es carísimo el gol.
Claro, al final acaba siendo tan meritorio quedarte en primera como ganar el título.
¿Cómo?
Sí,
la Champions.
Sí, sí, sí.
La Champions. Tú fíjate, o sea, si el Córdoba se queda, tiene más mérito que quedar en la Liga del Madrid.
Hombre,
es el título.
Este año hay más candidatos, además, a pelear por la permanencia. Hay muchos más candidatos.
Como veis, Joseba, el tema de Piqué ha tenido mucho recorrido.
Sí, sí.
Bueno, Juanma, perdóname, Miguel, que te interrumpa. Juanma, no ha tenido recorrido porque tú has dicho lo que hay que decir.
Es que, no, o sea, tiene recorrido. O sea,
es que era, con lo que has dicho bastaba, ya
claro,
no había que seguir más.
No sé, es que agota justificar a la gente, sí, que quiere, claro, tener una opinión.
Claro, efectivamente.
Y ya está.
No. Pero es verdad que hay una parte de la audiencia muy importante que interpreta que esas palabras son...
Pero se equivoca, Paco, se equivoca.
Bueno, iba a terminar, de un independentista.
Bueno,
y yo, a mí me da igual lo que opine políticamente Piqué, ¿no? Y lo que diga un torero y tal, cada uno tenemos nuestra opinión política, y además de política nadie convence a nadie. Lo que sí es verdad es que a mí me gustaría, y a lo mejor no tiene que ver con esto de Piqué, que si alguien no quiere jugar en una selección,
eso no
que
tiene
lo
nada
diga.
Que ver con el Twitter de hoy, Paco.
No, ya está.
Vale, pues ya está. Y de Piqué además, si nos ponemos, pues a lo mejor podríamos criticar otras cosas más que ese Twitter.
Desde luego.
¿Me entiendes? Que es la sobreexposición a nivel de redes sociales, su protagonismo, todo lo que tú quieras. Pero el Twitter este es lo que ha dicho Juanma.
Si es que además, oiga, yo voy a dormir exactamente igual. Abre su Piqué como que abre su Twitter.
Por supuesto.
Claro. O sea, quiero decirte que diga lo que le dé la gana.
Como si quiere la independencia. También voy a dormir
naturalmente.
Igual.
O como si no la quiere.
Como si no la quiere.
Lo cual no significa que otros pensamos que todo lo que ha dicho Piqué, justamente todo lo contrario. Pues ya está. Tan ricamente.
Hay una parte del tuit que a mí me parece muy brillante, ¿no? Y es la parte en la que felicita a La Sexta por dar la oportunidad a nivel nacional de conocer al presidente más. A mí esta es la parte más interesante del tuit, ¿no? Porque yo creo que esto sí es muy importante, que las cosas desde Cataluña se ven de una manera que el resto del Estado no entiende, y desde el resto del Estado se aprecia a más de una manera que posiblemente no se ve en el otro lado. O sea, yo creo que deberíamos todos tener una sensación un poco más abierta en general del pensamiento de los demás, y sobre todo ser muy respetuoso con lo que piensa cada uno en estos temas tan conflictivos y tan difíciles.
En cualquier caso, hay una cosa que me sorprende, Broti. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de las cadenas han vetado a más? Me imagino que estarán encantadas.
No, pero al menos La Sexta lo ha intentado y lo ha conseguido.
O a lo mejor esa es la única a la que quiere ir.
No lo creo.
Me cuesta que alguien que tenga que explicar esto cierre una sola cadena.
A mí del Twitter de Piqué lo que me parece más triste es que no estemos hablando de que Piqué está en el banquillo, de que Piqué no está bien.
Bueno, es lo que he dicho antes.
Pues claro, a mí que Piqué pues diga eso, pues me parece muy bien que diga lo que quiera, porque está en su derecho.
Claro.
Pero a mí lo que me preocupa es ver a Piqué un domingo sí, uno no, sentado en la grada, sentado en el banquillo, que veo que se nos va un pedazo de futbolista, un jugador que, vamos, que yo le puse Piquenbauer porque me parecía que era un fenómeno. Pensé que con Ramos íbamos a tener centrales para años y años, y tengo la sensación que se nos está yendo.
Bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que a Piqué le quedan muy poquitos meses para salvarse deportivamente a ese nivel. Muy poquitos meses.
Bueno,
porque además Vermeulen viene apretando muchísimo, Matías se ha consolidado, subirá Barça, o sea, se lo está jugando en meses. O sea,
que quiero recordar de todas formas que no es una cosa nueva. El primero que le mete un toque a Piqué serio es Guardiola.
Lo normal a los profesionales del fútbol y del periodismo es exigirles, y el que baja el pistón lo cambien por otro. Pero es que no hay más.
Pero escucha, si todos están bien, Piqué es el mejor central del Barça.
Bueno, pues lo que se ha discutido es si el estar bien depende de él y no están poniendo todo el empeño posible, que es una cosa que está por demostrar.
Pero esto es cuando un jugador se va. Después no vuelve cuando quiere, ni es cuestión de...
Sobre todo a ese nivel, David. O sea, yo creo que lo que todos coincidimos, y todo lo que estamos diciendo va en la dirección de que yo creo que el mayor problema de Piqué es que lo tiene todo, absolutamente todo, como muy bien dice Manolo, todavía ahora, para ser el mejor del mundo, y no lo es. Y eso solo es amputable a él.
Tenemos una palabra que no utilizamos y que no queremos utilizar, ¿no? Y yo creo que es peligrosa esa palabra, pero yo creo que hay una falta de profesionalidad en el comportamiento de Piqué que la está pagando él mismo.
Sí, efectivamente.
En el Barça, aparte de ser bueno, hay que ser rápido. Y yo creo que ahora mismo Ochoa es una carrera. No sé Vermeulen porque no lo he visto. No lo he visto en esta temporada. Mathieu, Mascherano, Piqué, Bartra, y queda el último claramente.
Gana Matías.
Claramente.
No, es que Matías ha sido el más rápido.
Bueno, Matías seguro que gana.
No, que ha sido el más rápido, el del equipo.
En todas las pruebas.
Sí. Es que ha sido el más rápido del equipo, por encima de Messi, Neymar y todo lo que tú quieras poner. O sea, que
de todas maneras, la vida del muchacho, su vida personal y demás, tampoco debe ser fácil.
No.
Tomás, es verdad, no es fácil, pero es la que se ha buscado él, ¿eh?
No, pero sin duda.
Se podía llamar tirar Katiuska, se mete en todos los charcos.
A ver, exacto.
Sí, sí.
En los de redes sociales, en los de política, en los de famoseo, en los de
no solo eso.
En los de, en
no
todos
solo
los
eso,
charcos.
Paco, se mete más en esos charcos que en su profesión. Sí.
Es que eso es lo que me pasa a mí grave. A mí, Paco, que se meta en otros charcos me da igual. Si jugara luego al fútbol como Los Ángeles, si el problema de Piqué es con las condiciones que tiene, claro, con lo futbolista que es, claro, con la cabeza, que yo sinceramente creo que tiene una cabeza amueblada como pocos. Sí. Yo que le he visto y he hablado con él. Si Piqué se dedicara a su profesión íntegramente, vamos, repito, estaríamos ante uno de los mejores centrales, pero de largo. O sea, Piqué tiene una salida de balón. Piqué lee el fútbol como poco. Va de cabeza como poco. Cuando está bien es rápido. Yo quiero recordar ese Piqué central cuando le encaraba a Cristiano, que Piqué en velocidad, acuérdate, Piqué cerraba el lado que venía Cristiano.
Cuando tenía su Pepito Grillo al lado, Puyol. Bueno, yo creo que Puyol le hizo 20 veces mejor.
Bueno, ya lo decía, era.
Sí, pero para yo no digo que Puyol no le hiciera 20 veces mejor, pero que él tendría condiciones para ser tan bueno.
Claro,
no,
claro, seguro. Sí,
el problema de él es que teniendo esas condiciones, no sé por qué las ha abandonado.
Pues
no,
sí, solo eso, todo eso es consecuencia de lo que te estoy diciendo, claro, yo.
No, o solo sea, eso.
Él está en todos los charcos, el Katiuska y todo lo que tú quieras, porque la vida del muchacho, su vida personal, no es sencilla.
No solo eso,
nada más, y tiene 24, 25 años, y posiblemente dentro de 10, pues pensará otra cosa. No. Lo malo es que ya no trabaja en el fútbol.
Bueno, pero vamos a. Yo tiene este año, y yo creo que él ha reflexionado
y lo
ha hecho.
Tiene meses.
Sí, bueno, tiene esta temporada. He dicho este año por el lenguaje deportivo
de esta
temporada. Él ha reconocido públicamente en rueda de prensa que se ha despistado y que no está contento de cómo lo ha hecho. Bueno, pues tiene su oportunidad y hay que dársela.
Efectivamente.
Ya, lo que pasa es que su oportunidad ahora es mucho más peligrosa porque tiene competidores.
Bueno, mejor.
Antes no lo tenía.
Y ratos.
Mejor, lo malo es que no tuviera
competencia. Ratos, que si estuviera como dice Manolo, sería fijo.
Pues lo malo es que no tenga competencia. Probablemente porque no ha tenido competencia, ha podido tomarse las cosas de otra manera. Si la hubiera tenido, quizás hubiera debido esforzarse más cada día para no tener en peligro la titularidad.
Yo, Miguel, Emilio, por ejemplo, Juanma y yo, que hemos coincidido con él bastante en los mundiales, en las Eurocopas, o sea, es que Piqué en el trato directo es un tío espectacular.
La familia de Piqué es espectacular.
Yo no hablo de la familia, yo hablo de Piqué. Piqué es un tío espectacular. O sea, mí me parece un tío súper inteligente.
Entonces,
me planteo. Sí. Coño, ¿qué pasa por esa cabeza?
Joder,
para que él no se dé cuenta.
Tienes que verlo.
Lo que le está pasando.
Pues que nada más tienes que ver la familia, todo. Le ha gustado más lo otro.
Contigo, Manolo, porque sabes que además hemos coincidido con él, hemos hablado con él. Es un tío que viene de una familia con una educación exquisita, es un chaval preparado, no le ha faltado nunca de nada y tiene las ideas muy claras. Pero luego tiene desconexiones, o sea, de repente va en el autobús de la selección española en la celebración, echa un lapo y
una bomba fetida en una conferencia de prensa.
Claro, pero eso no te priva para ser el mejor futbolista o el peor.
No,
a mí lo que me preocupa
pero ya te da un síntoma.
Pero
de
te imaginas que no lo suele hacer ni Cristiano, ni Messi, ni Iniesta, ¿verdad? Lo hace alguien que ha decidido que
ahora le gusta eso. Pero, en lugar de currar.
Y que hay que entenderlo. Porque a lo mejor a nosotros también nos gustaría.
Efectivamente.
Sí, claro, sin duda.
Yo le conocí al chico una vez en cuando estaba en Zaragoza, en un programa de Aragón Televisión, y pues me parecía un chico, pues uno más de toda esta, clase de individuo, con una suerte en la vida tremenda, que les ha llamado la vida por el mundo del fútbol, y era un tío tal, ha ido derivando lo que ha derivado ahora.
Por ejemplo, no es sencillo ser
el marido de Shakira, coño, que hay que decirlo. Que no
y
es
yo
sencillo.
Creo que eso lo ha gestionado con bastante naturalidad, fíjate. Para el día que se puede haber montado, porque si os acordáis, cuando se desveló todo esto, lo desveló él mismo a través de Twitter para desmontar todas las exclusivas y todo eso.
Pero Juanma, eso él mismo debía de haberle puesto freno.
De todas maneras, hemos empezado hablando de Piqué por el tuit, porque si no, Piqué es una anécdota del Barça ahora mismo.
Efectivamente.
Sí. O sea, el Barça ahora mismo, el Barça de Rakitic y de...
Por eso te he dicho yo que ese es el drama.
Y de Messi y de Neymar ayer, ¿no?
Sí, por eso claro. Te he dicho yo que ese es el drama, que estamos hablando de
un... El problema, por exacto, el problema de Piqué es un problema que nos debería ocupar, es un problema exclusivamente deportivo.
Y para cerrar Piqué, la gran pregunta es saber qué pasa dentro de 10 días, si le mete Del Bosque o no en la lista de...
Mira, no sé, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué creo que la va a meter? Porque el otro día Miguelito, que es el que más sabe de la selección, me dijo, tienen una preocupación Del Bosque y Tony Grande porque llevan mirando centrales y no encuentran centrales.
Claro, es lo mismo que el Barça.
Si es que no hay centrales. Entonces,
pero Manolo no está jugando, ¿eh?
Claro, no, pero te digo, no, pero no que... está jugando. Pero es que escúchame, es que ha llamado a San José y tampoco está jugando.
Yo lo que...
Es que ha llamado en su momento a Bartra y juega poco.
Sí, pero que...
Es que ha llamado a Nacho y juega poco.
Pero Manolo,
si es
que no lo tiene, que no lo tiene fácil Del Bosque.
No, claro.
Que es que,
no,
y con esto, con este lío, que ya sé que no hay que mezclar política con este lío, menos fácil lo tiene. Y como Piqué vaya a la selección, la pregunta termino, de usted quiere que Cataluña sea independiente, le va a caer a los 3,2 segundos.
¿A Piqué o a Del Bosque?
A Piqué.
Y yo termino.
Esa pregunta, Paco, te vuelvo a decir, que ya la respondió hace un par de años. Y él dijo que no. Y dijo, como ha dicho ahora, que está a favor de la consulta, pero ya en su momento, ya hace lo menos un par de años, ya contestó esa pregunta y dijo que no, que pues él quiere que haya votación, pero él no cree que,
yo creo,
que sea conveniente que Cataluña sea independiente.
A ver, yo lo que creo del tema este de Piqué, y por lo que me gusta hablar estos primeros 10 minutos, es porque es un ejemplo de cómo se puede estropear un gran deportista, una gran estrella, y como dice Manolo, un jugador que tiene, como dice Miguel también, un recorrido enorme, por todas estas bobadas, que al final todos son bobadas. O sea, todos estos despistes o entretenimientos de Piqué son bobadas que lo alejan de su profesión.
Pero Emilio, todo eso es muy discutible. Entendido de todo,
no,
lo que
no,
dice,
evidentemente, sí. Estoy hablando de mí.
Pero yo considero...
Él disfruta muchísimo yendo al casino, saliendo en el Twitter, y enseñando a Milan y no sé qué. Va, estupendo, muy bien, pero entonces que sepa que lo va a pagar así.
Bueno, pues que me recuerda un poquito, si se lo
dice. Feliz, mismo. Estupendo.
Bien, lo que pasó con Ronaldinho y con Deco, que con
muy
28
bien.
años...
Mira cómo han acabado.
Bien,
detenidos,
vamos a ver. Es así, o sea, hablando de una historia que esto no ha hecho más que empezar la liga, ¿no?
No ha hecho más que acabar, David.
Bueno, hay un partido el martes que yo creo que
la historia no ha hecho más que acabar.
Vamos a ver, porque espérate, que lo mismo sale titular el martes en París, ¿eh?
Ah, no, muy bien.
Yo no lo dudo eso, ¿eh?
Por eso te digo, entonces puede ser un partido su reentrene el equipo.
Manolo,
él necesita un partido
que Del Bosque no se diga que están intentándolo recuperar,
claro,
que es evidente.
Y que es bueno.
Y contra Ibrahimovic, que tres cabezas más alto que Mascherano, a mí no me extrañaría que jugara.
Y que tiene las condiciones para hacerlo otra vez.
Todas.
Puede ser que sea Piqué Mathieu lo más lógico que juegue en ese partido, por ejemplo.
Vamos a hablar de los partidos de ayer, ¿no? ¿Qué os pareció el Barça? Empezamos por el líder, ya que estamos hablando de clave azulgrana.
Pues hijo mío, si canta mucho de Piqué es porque el Barça ha decidido volver a currar otra vez, presionan todos, se matan todos, y el que no lo hace canta.
Bueno, yo también tengo que decir que si ves los primeros 40 minutos de partido no apuestas nada que van a ganar 6-0, no, porque los primeros 40 minutos fueron muy igualados, y si tengo que decir quién tuvo más ocasiones, casi tuvo más el Granada. Es verdad que luego le cayó el gol de Rakitic y ahí se fundió, y automáticamente llegó otro, y con 3-0 al descanso no hay nada que rascar en el Camp Nou, y menos siendo un equipo del potencial del Granada. Sí, con todo el respeto al Granada, me refiero que no tiene una capacidad para darle la vuelta al partido. Pero es verdad que en la segunda parte el Barça sacó todas las virtudes que tiene y que no vimos, por ejemplo, en Málaga, que supo cómo atacar, supo cómo entrar por banda, tuvo uno contra uno, supo filtrar pases y tuvo la ambición de buscar el mejor resultado posible hasta el minuto 90.
Y pelea,
tanto es así que el señor Messi, a última hora, no sé si era el minuto 80 o el 85,
no, 82, exacto.
O cuál era, se permitió el lujo de presionar en defensa, robarle la pelota y meter otro gol. Bueno, ese es el Barça, el que
sí,
lucha
las cosas en el Barça, yo creo que es evidente, ¿no? Pero también es verdad que por momentos, no sé, a mí me falta algo. falta algo, ¿no? No.
A mí lo del juego
más, más control del partido
que no está todavía hecho, y claro, se echa en falta Jordi Alba, que es el que de verdad domina la banda.
Porque este está es un equipo que está en reconstrucción, que debe ser más difícil que la construcción.
Yo voy a decir una cosa que le gustará a Manolo Lama, que es
cuando, sensaciones.
En mis tiempos, perdón.
Sensaciones.
En mis tiempos en los que desayunaba en el Hotel San Just, o me veía en el semáforo de la calle Krewinkel, o comía en la bodega Sepúlveda con Pep Guardiola, siempre me decía lo mismo, que es todo es Messi, Emilio, todo es Messi.
Bueno, vale. Yo aparte
entonces,
de Messi
me... en este sentido, perdón, termino, en este sentido lo que ayer hizo Messi fue absolutamente increíble, y cómo lo hizo, o sea, es decir, el Messi que le cede la falta a Xavi, el Messi que da los goles a Neymar, el Messi que tira aquella falta, el Messi que con 5-0 en el minuto 82 pelea con aquel defensa
y que mete el gol con la derecha.
O sea, todo eso es Messi. Entonces, que puede ser que tal, que fuera, que él ha vuelto, que y eso es cosa de Messi. Yo creo que ahí no se lo dice nadie a Messi.
Ha vuelto el equipo.
Que Messi hasta está disfrutando de dar pases de gol, de verdad. Pero yo quiero subrayar el nombre, que es Rakitic.
Sí, hombre.
O sea, Rakitic era el Messi del Sevilla y aquí es el Embiá del Barça. O sea, es importante en las dos áreas.
Bueno,
es
el Yaya Touré, ¿no?
Lo digo por dos domingos seguidos, pero sí. Es que es verdad. Sí, o sea, sí. Es que curra como...
te salva un gol y te mete otro.
Tú lo definiste, exacto. Tú lo definiste, Paco, el día que salvó un gol y metió otro, es verdad.
De todas formas, a mí de lo que estáis hablando, me gustaría decir dos cosas. Una,
falta
a mí,
un equipo grande.
A mí no me impresiona
falta
Messi.
Verlo contra un
a mí
equipo
no me
de
impresiona
verdad.
Messi ni por sus goles, ni por sus asistencias, porque es buenísimo y le he visto meter goles de todos los colores y dar asistencias a todos.
Pero lo que impresiona a Manolo es que haya cambiado en un mes.
No, a mí lo que me impresiona a Messi es andaba. Por cómo corre,
eso,
por
eso
cómo presiona,
claro,
por cómo lucha y por cómo se mueve. Eso me impresiona más que meta
Manolo,
goles
y
que asistencia.
Manolo, y bueno, además todo esto yo creo que para él ya se ha convertido en algo tan importante como meter.
Bueno, eso es lo que me impresiona de Messi.
Porque las portadas las sigue llevando igual.
Del Barça tengo que decir una cosa. Ha dicho Gray Albelda, me falta algo. A mí lo que me falta es ver, y repito, y lo dije, me parece que fue la segunda jornada, yo quiero ver al Barça fuera de su campo. En su campo no tengo ninguna duda del Barça. No sé por qué, si el Camp Nou es más ancho, si los jugadores, el árbitro...
Este fin de semana va al campo más pequeñito.
Bueno, o sea, no sé por qué, pero le quiero ver fuera de su campo.
Sí,
el
sí.
Año pasado tuvo esa asignatura, yo creo que perdió el Barça la Liga el año pasado, fuera del Camp Nou, y este año le quiero ver. Ha jugado tres partidos fuera, ¿no? Ha ganado dos y empata uno. Le quiero ver porque yo creo que ahí es donde está el Barça, donde tiene la asignatura pendiente, donde tiene que mandar también los partidos. Y habrá que esperar, porque yo sigo pensando que hay que esperar con el Barça, con el Madrid, con todos estos equipos hay que esperar.
Hay que esperar, pero hay una cosa que no se discute, que quiere. Y el año pasado no quiso. Entonces,
sí,
lo que pase en Vallecas, pase en París, pase por ahí, sí, podemos estar de acuerdo. Oye, mira, en Málaga se atascó. Ahora, la diferencia, indudablemente, empezando por Messi, que es verdad, es que el equipo quiere. Y eso es mucho.
Hay un dato que es la generosidad de Messi, que es lo que estáis hablando, y que para mí se resume en eso, en que se ha vuelto generoso en todos los aspectos, desde el primero hasta el último. Y después sí es verdad que hay un Barça con dos laterales y hay un Barça con otros dos laterales, ¿no? Eso cambia radicalmente, ¿no? La presencia de Jordi Alba, no sé si lo ha dicho.
Bueno, eso debe de poder pasar con varios equipos.
Ya, pero en el caso del Barça se nota muchísimo.
Sí, es más acusado.
Muy acusado, porque además se convierten en extremos con una facilidad enorme.
Sí, sí.
Y después, decís que está disfrutando Messi, pero Neymar también está disfrutando, ¿eh?
Sí, sí, pero José Joaquín, cuando yo digo que está disfrutando Messi, es porque creo que el propio Messi ha, digamos, descubierto una manera de ser jefe, de ser capitán, de ser protagonista, de acaparar portadas y tal, distinta a la del acaparador de goles, a la del dribbling y el gol. O sea, se ha convertido en ese futbolista en que el protagonismo lo gana con todas las cosas que hace, ¿no?
Con la determinación de marcar el gol. Todo esto para mí va englobado en una mejora del funcionamiento de equipo, ¿eh?
Claro.
O sea, al final tú dices, Messi está bien, sí, pero es que está Neymar, es que está Jordi Alba, ves la recuperación de todos y cada uno de los jugadores, ¿no? Y esto para mí lo marca el sentirse en un hábitat cómodo, de tener las cosas mucho más claras, los movimientos. El año pasado era la sensación de que querían, pero no encontraban, no sabían, ¿no? Y yo creo que ahora se sienten todos mucho más sueltos, más cómodos, y yo creo que...
Pero David, tú que sabes de esto un montón, ¿pero tú crees que tácticamente el Barcelona ha cambiado mucho? Tácticamente, digo. Es decir, o lo que yo, ha cambiado es no, la actitud de no, Messi.
Yo creo que hay que encontrar también el entorno, la manera de llegar al jugador para que se sienta feliz, para hacerle ver que es importante, para hacerle ver que es importante también si no mete goles. Y todo eso se trabaja en el día a día, ¿eh? Eso no son cosas...
Claro, es que decir... tácticamente no es que haya cambiado no, tanto.
Sí, lo que ha cambiado...
Lo que ha cambiado es la exigencia...
Yo creo que es la activación que decía Tomás. Yo creo que es la activación. O sea, el Barcelona no está haciendo cosas que nunca haya hecho.
No. Sí, es la misma idea. 4-3-3, tener el balón, presionar arriba si se puede.
Claro, y entonces en ese sentido lo que parece ser que ha aparecido es la activación, es la determinación, es... probablemente, no lo sé, a lo mejor el tema este de la rotación, que tiene un puntito de peligro, como decimos todos, cuando cambias a los laterales, cuando reservas a Rakitic, cuando tal y cual, pues a lo mejor eso hace que los que salgan ahí salgan como motos.
Bueno, el año pasado la hizo el Tata y le acabó saliendo un churro al pobre.
Bueno, yo creo que es el dibujo es el mismo, la idea es la misma y lo que varía es la manera de desarrollarla.
Y después
eso,
la creencia en
y
el
eso,
entrenador.
Y
la creencia
es,
en
tiene
el entrenador.
Una responsabilidad como la tuvo el Tata grande, pero tiene una mayor que son los jugadores, que por ya sea por escasa exigencia, por conformismo o por autocomplacencia en el campo no se exigían lo suficiente.
O Miguel,
ahora
lo
no
mismo,
tienen más remedio que hacerlo.
O Miguel, por lo mismo que jugaba Piqué, porque forma, creía que se llamaba Piqué y iba a jugar.
De todas formas, Miguel, hay cosas, aparte de que tácticamente sí que hay algunos,
sí, hombre,
algunos
detalles,
por ejemplo,
detalles.
Los de los tres de arriba, los dos de arriba que no son Messi, juegan mucho
atacan
más dentro,
por el centro, sí.
Adentro, para sí, que puedan llegar más atrás. Sí. Pero para mí hay un detalle que es fundamental, que es lo que ha cambiado el Barça. El año pasado el Barça, es dramático decirlo, pero ahora sí, jugaba con uno menos, que era Messi. Este año el Barça juega con dos más.
Cuando
es que Messi...
con uno menos metió 40 goles.
Sí, pero no le estoy, cuando digo que juega con uno menos no estoy criticando a Messi. Es que Messi apenas participaba en el fútbol del equipo. Sí, Messi metía goles.
Pues imagínate.
Pero este Messi... año, pero este año es que juega con dos más.
Sí,
porque juega con Messi y con
es
Leo Messi.
Es evidente.
Porque es que Leo Messi ha pegado 20 pasos atrás. Se ha metido como... No. Este año sí que es un cuarto centrocampo.
Bueno,
este.
Juega con Leo
delante,
y
según,
con Messi.
Según,
Manolo,
según convenga.
Con Leo y con Messi.
Bueno, pero hazme caso. La participación de Messi en el equipo, que él entre en contacto con la pelota, es tan importante para el Barça. Es que es una cosa... Cuando el año pasado le veías jugar como una isla, claro que mete goles. Pero si es que va a meter goles toda la vida, es como el otro. Van a meter goles toda la vida. Pues muy bueno. Pero la diferencia es de cuando jugaba arriba como una isla, a lo que le llegaba y lo metía, a de repente que viene abajo a pedirla...
Y
le
digo una cosa,
sale.
Manolo, este papel de Messi, cuando aparezca Suárez ahí delante, ya verás.
Oye, el primer mensaje, perdona, Joutu, que adelante es de un amigo
es
de Corrochano.
¿No?
Estamos en el aeropuerto del Prat de Barcelona, unas 300 personas destino Madrid, que no podemos salir por el temporal de lluvia y de viento. Nadie nos informa, han apagado el aire, estamos con más de 30 grados y no hay agua. Si alguien está escuchando Tiempo de Juego, a ver si nos pueden dar agua.
Lo único que puedo confirmar
que te cuente el viaje que tuvo Leo Tomás desde León hasta Barcelona el otro día. Pero que no sé dónde están encerrados para no tener ni acceso a botellines de agua.
No, pero escúchame, yo llego a la...
Pues igual en el avión, ¿no?
No,
está en la terminal. Mira la foto.
Terminal 1, pone.
Ya, pero es que la terminal...
Es un poco Camboya esto, ¿no?
Ya, pero en la terminal a las 11:30 de la noche se cierran los bares.
¿No hay ninguna maquinilla por allí?
No, depending no hay.
Pues nada.
Bueno, pues hablamos un rato de esto.
Hay muchos mensajes sobre...
No, lo que vais a hacer Miguel y tú y Tomás, que estáis ahí, es llevar unas botellas de agua.
Carlos a llevar bocatas, macho.
Yo cobro para eso, ¿eh?
Cuidado. A mí ayer estuve en el aeropuerto de León y nadie me dio las buenas tardes. Pután, que vayan... Claro, Pután, es que es así.
Pután lo está pasando mal, ¿eh? Tomás.
Sí, muy mal. 4 horas de autocar a Madrid y ni una botella de agua ni un tiburito.
A ver, alquilado una avioneta como de Manchester.
Sí. No había.
Por cierto, que es algo muy típico en Inglaterra, ¿no? Eso se hacía mucho con los entrenadores, lo de la pancarta.
No, se lo hicieron estos mismos
pues
a Moyes.
Vale, no, pero y al entrenador del Everton y a otro entrenador he visto varios
pues
casos.
Vale 5.000 euros. Sí.
Y los de Nivea.
No, 300 euros la hora, 1.000.
Ya, sí.
Que metimos ayer el piloto.
Sí, que sí.
1.800 la pancarta, que era de 45 metros. O sea,
ay, perdón, 3.000, 4.000.
No,
euros,
no, no.
Te digo.
1.800 total. Ah, o sea, 300 más 1.500.
Ah, pues mañana te pongo una, Manolo. Para que salga en cuatro.
Ahórrate la pasta porque ya te digo, no te creas que me hace mucha ilusión.
No sabes lo que voy a poner.
En cualquier caso, gastarse 1.800 euros así por la gracia de hacer una cosa de estas.
Hombre, ya te digo, y no conseguir a Cristiano Ronaldo porque si consigue que se vaya al Manchester.
No te preocupes, que si se los gastan es que tienen.
Claro, si te sobran, está bien.
Qué bonita la tertulia de fondo con esto.
Claro. Sí. Bueno, vamos a mantenerlo durante toda la hora.
Muchos mensajes de. Hablando de Piqué.
No, me lo creo.
Sí, demasiado. Se vuelve a demostrar que los periodistas se ponen de rodillas frente a algunos futbolistas. Gran decepción la de hoy, nos dice Dani.
Tremendo.
Por 40 años de paños calientes como los que ponéis esta noche hemos llegado hasta aquí. Enhorabuena, nos dice José Luis. Lo que debería de hacer Piqué es ponerse en forma y dejarse de política, nos dice Adrián. Piqué firmó su sentencia el día que decidió dejar de ser futbolista para convertirse en estrella del corazón, nos dice Chris Patterson. Yo respeto a Piqué y su pensamiento político, por eso pido de su parte el mismo respeto para la selección española, nos dice Iván Pérez. El 50% de Piqué era Puyol, retirado este aparece en sus carencias, nos dice Víctor. Shakira no es ninguna bobada, Emilio, te recuerda por aquí José Luis. Sobre la desigualdad que habla Manolo Lama de los goles de los grandes y los pequeños, nos recuerda uno que el Celta tiene los mismos puntos que el Real Madrid, que no hemos dicho nada, Víctor. Y hay un fiel oyente que por favor nos pide que hablemos más de la liga adelante, se llama Diego. Antoñito, dale caña a los taruguitos, la mejor sección del programa con diferencia.
Hoy estás en plan pelotil con Antoñito, ¿eh?
No, pero cuando llegan los mensajes los leemos.
Le ha visto las orejas a Lama, que le advirtió y le dijo...
Esta semana ha recibido amenazas, ¿eh, Joseba?
Ya lo sé, ya.
Me han dicho que lea más palos para ti y para Paquito.
Bueno.
No voy a decir quién.
A Troyito toda la semana.
Sí. Y encima el mismo.
Pero no lo cuenta nunca.
Pero no voy a decir quién ha sido.
Dime, son amenazas. Eso son órdenes.
12 y 32 horas menos en Canarias. Un minuto y hablamos del Madrid, del Atleti, del Valencia, del Almería, un montón de cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Una ultimísima hora. 9 integrantes de una célula terrorista vinculada al Estado Islámico detenidos.
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué más sabemos del registro hasta ahora, Juan Fernando
Baño? La última niña retenida presuntamente en esa vivienda.
José Luis Pérez.
Bueno, la última hora es que la policía también le imputa a este pederasta 2 tentativas de homicidio, de intentar asesinar a 2 de las menores.
COPE, estar informado.
Ahora, en El Corte Inglés, los televisores Samsung tienen hasta un 20% de descuento.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tiempo para el Real Madrid. Manolo, empieza. 0-2 ayer en Villarreal. Primera parte estuvo muy bien el Villarreal y en la segunda parte el Madrid no tuvo ningún problema para rentabilizar los dos goles, ¿no? Más o menos.
Bueno, una primera parte que fue bonita por aquello del intercambio de golpes, donde siempre gana el que más pega, y el que más pega es el Real Madrid, sin ninguna duda, donde el Villarreal tuvo sus ocasiones, pero no tiene arriba la delantera ni a Cristiano, ni a Benzema, ni a Bale. Las que le paró Casillas y las que tiró fuera, pues le podían haber igualado el partido. Y una segunda parte que fue anodina, aunque para mí el Madrid volvió a cometer un error en la segunda parte. Es cierto que el Villarreal ya no puso en apuros a Casillas, pero yo creo que el Madrid no debería entrar en ese juego de ceder balón, de ceder campo. Y de algunos dicen que se sentía muy a gusto así. Yo desde luego desde el campo no lo percibí como tal. Yo creo que no es que se sentía a gusto, es que a gusto se siente un equipo cuando se repliega y salen 6 contras y mete 4 goles. Pero es que en la segunda parte el Madrid no tiró entre palos ni fuera. O sea, que el Madrid en 45 minutos no chutó ni una sola vez. O sea, el Madrid ganó porque tiene, ya te digo, tiene dinamita, y con dinamita pues el 90% de los partidos lo vas a ganar.
A mí no me gusta que los equipos grandes no controlen el partido del Madrid. Yo creo que no lo controló, pero ni siquiera de inicio, ¿eh? Me parece que salió mucho más fuerte el Villarreal. Y bueno, sí, es verdad que lo que decía Miguel del Barça, que hasta el primer gol parecía que el Granada incluso podía llevar algo más de peligro. Sí, es verdad que le cuesta controlar los partidos muchas veces a los grandes, pero es que el Madrid ya...
A todos los grandes, ¿eh? A los de fuera también, ¿eh?
Sí, sí, no, es verdad. Pero el Madrid ni controló antes del 0-1, ni después del 0-2. O sea, sí hubo un rato ahí, 15, 20 minutos, que estaba tranquilote del todo. Pero que deje ya tanto balón, tanto espacio y tanto esto al rival.
Les llegan a los dos grandes, les están llegando.
Yo de todas formas, del Madrid siempre pienso lo mismo, ¿eh? Que es, tú los ves y tienes una sensación de que te van a matar, de que en cuanto la cojan te harán algo. les puede pasar muchas cosas, eso es verdad, y les pueden meter muchos goles y pueden tener pájaras como las que han tenido, pero la sensación de que estás frente a un equipo donde hay seis tíos que te pueden matar en dos minutos y medio es bestial. O sigue siendo bestial,
no,
sin ese control,
no es una,
sin
una
ese
sensación
dominio.
Es que es verdad, es que hay seis tíos que te pueden matar, es
por
verdad,
eso te digo,
pero incluso ocho, pero yo sigo pensando lo que, desde el principio de temporada, que le sobra uno arriba y le falta uno en medio.
Tenerlo
yo también lo creo, porque
que
no
los para mí, ahora,
pero Tomás, ¿seguiría siendo igual de mortal?
Sí, claro,
sí.
Exacto.
Pregunto, ¿seguiría siendo igual de mortal?
O colocarlo mejor, ayer James fue el que más corrió.
Pues más, entonces ahí tienen que hacerlo.
Ayer James fue el que más corrió, cuando fuera del lugar que pensamos que es el suyo, y no falló ni un solo pase. Y de un pase magnífico suyo a Benzema vino el gol de Cristiano. Pero a lo mejor si estuviera simplemente...
No está mal lo que hace Benzema dentro del área, ¿eh? No está nada
magnífico,
mal.
Magnífico.
No, el pase de James es fantástico, pero no está mal lo que hace Benzema.
Que si simplemente Bale estuviera 20 metros más atrás en la banda derecha y fuera un 4-4-2, o sea, que a lo mejor hasta James acaba siendo un buen centrocampista, que yo tenía mis dudas. Bueno, también las tuve cuando puso por ahí a Di María. O un buen centrocampista de curro, quiero decir, que tiene que ayudar a los demás. Pero es que, claro, descolgar a tres es, pues eso... No controlar.
Es imposible. Descolgar a tres es imposible. Y te digo que descolgar a dos ya es bello heavy.
Lo que está haciendo Ancelotti es un milagro. De verdad. O sea, mirarlo.
Hombre, chato, milagro con lo que tiene tampoco, ¿eh?
Perdona, un milagro. Porque la gente.
No, Paco Gémez, ¿eh?
Porque la gente no está jugando en su sitio. Porque Bale y Cristiano son lo mismo. Es decir, porque James está jugando en un sitio que no es el suyo. Es decir, eso lo has dicho tú mil veces, Tomás. O sea, está haciendo un milagro para poder sacar los 11 que tiene que sacar. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que. ¿Qué estás insinuando?
Pero milagro no
estoy insinuando nada. O sea, cuando veo que lo que hacen los cambios son los laterales, empiezo a preocuparme, ¿no? Es decir, porque lo de arriba lo tiene que tocar poquito. Es decir, a mí me da la impresión, de verdad. Yo,
con mi patrimonio no juegue, ¿no?
Claro, me estáis entendiendo absolutamente todos. O sea, yo creo que es maravilloso lo que está haciendo Ancelotti y que le tendríamos que poner un monumento entre todos.
Pero como te entendemos todos, ya lo puedes decir más claro.
No, pero bueno, vamos a ver un momento. Yo entiendo lo que dice Bretón, pero ojo, es que. Él es su obligación es meterlo todos los buenos que pueda juntos. O sea, vamos a ver.
Pero a veces no es el equilibrio.
Bueno,
¿eh?
Si yo no estoy diciendo. Pero vale. Eso digo, su obligación es meter a todos los buenos en el equipo y que el equipo esté equilibrado. No. Otra cosa es que lo consiga o no. El año pasado lo consiguió.
Difícil.
El año pasado se inventó a un tío que le dio el equilibrio. Y se lo inventó él. Porque él fue el que se inventó a Di María en esa posición.
Efectivamente, pero tiene que ser James, como dice Paco,
bueno,
que sea igual que Di María.
Ahora se tiene que inventar. Otra vez un equipo equilibrado.
Rakitic curra como envía,
claro,
pues que James curra
claro,
como.
No, pero aquí la cuestión es que lo que es evidente es que cuando tienes tanto talento, tratarás de no desperdiciarlo. Yo estoy convencido que Luis Enrique, cuando recupere a Luis Suárez, va a querer meter en el equipo a Luis Suárez, a Neymar y a Messi. Y pues entonces, si lo va a meter, va a decir la gente: pero se pierde el equilibrio. Bueno, mire usted, se pierde el equilibrio, pero esos tres hay que meterlos. Lo que hay que buscar son las fórmulas necesarias para equilibrar cuando en un equipo tienes esos tres.
Sí, sí. Pero
claro, lo que no te vas a privar de
el equilibrio se pierde si el que tiene que trabajar no trabaja.
Pero si el Barça ya está equilibrado, si dos de los tres te lo
juegan. Y el que quitará será Pedro o serán.
Yo estoy de acuerdo porque yo creo que James es bueno donde es bueno.
Claro.
¿Dónde está? Pues es bueno, sí, porque tiene calidad y tal, pero está haciendo un sacrificio. Que ahí no es el James de 85 millones de euros.
No, es que James de ninguna manera es un jugador de 85 millones de euros.
Bueno, pero quiero decirte,
oye, tiene 23 años, que corra y se lo gane.
Pues si yo no digo que corra o no corra, pero tú, eso de acoplar a todos porque sí, pues al final...
No, si no tienes que acoplar a todos, David, solo tienes que acoplar a James y que haga lo que tiene que hacer, que eso es lo fastidiado.
No, digo la teoría esta de venga, todos los buenos, tienen que jugar todos los buenos.
No, pero es que Bale puede trabajar también atrás.
Es que es eso que no trabaja.
O sea, Ancelotti llega al Madrid y dice, Cristiano no va a bajar con el lateral.
Además,
y el año pasado lo tenía más volcado a la izquierda, pero con cierta libertad. Este año ya es libertad absoluta.
Claro.
Y está bien que no ocurre porque así se va a hinchar a marcar.
Pero
alguien más tiene que currar.
Pero el expreso tiene que currar, ¿eh?
Pero el Madrid al final lo único que tiene que mejorar es en controlar la parcela defensiva, porque vamos a dejarnos de tonterías.
Bueno, no
el Madrid
poco,
se encuentra
no es
cómodo
poco, David, no
se
es
encuentra cómodo jugando sí y matándote a la contra.
Claro que se encuentra cómodo, sí. Pero hoy para mejorar la parcela deportiva a David,
la defensiva
digo, para mejorar la partida defensiva tú necesitas que los que estén en el campo trabajen.
No, no, y los de arriba, y que los de arriba muerdan.
Hay un vídeo que hemos emitido hoy, Manolo, hay un vídeo que hemos emitido hoy de la conversación de Cristiano y de Sergio Ramos durante el partido de ayer, que deja claro todo lo que está diciendo ahora Albelda, y es verdad, o sea, los desajustes que había atrás cuando subía un poco un lateral, el hueco que quedaba y cómo se quedaban los dos centrales con todos los hombres de ataque del Villarreal.
Porque no ayudan.
Claro, pues
no ha ayudado.
¿Sabes lo que le decía Cristiano a Sergio Ramos? Era ponles las pilas, ponles la... Parecía que estaban discutiendo entre ellos y no era una discusión entre ellos, era Cristiano que le decía, pero ponles las pilas a estos.
Sí, sí,
diles que espabilen, o sea, no puede ser que te encuentres tú, que el lateral sube y de repente tengas tú el interior, el delantero y el mediocentro que se incorpora para ti todos.
Pero eso se llama, repito, lo que está intentando Ancelotti, equilibrar a ese equipo. Pero equilibrar a ese equipo, primero hay que intentar equilibrarlo con todos los buenos.
Eso se llama, si eso no se llama 11 defensas y 11 delanteros.
Claro,
eso se llama.
A ver si lo consiguen.
Si no aprietas,
yo sigo diciendo que para equilibrar este equipo hay que sacar uno de los cuatro y meter uno en el medio.
Pero a ver.
Mejor Ancelotti nos sorprende y lo consigue equilibrar. Él lo está intentando jugando con Bale, Benzema, Cristiano.
No, si lo que le va a pasar, Manolo, es lo que hemos dicho desde el primer día, que el 75% de los partidos le vale con que esté medio desequilibrado.
¿Cómo?
Pero pues hay un día que te la pega. Y luego los días gordos son los que le van a medir. Y yo, vamos, lo tengo más claro que el agua. Si está mal Benzema, pues delantero centro, Cristiano. Sí. Si está mal Bale, que en el juego está un poco atocinado, hay que decirlo, pues fuera y un centrocampista para adentro, ¿no?
Pero tú crees, Paco, que esta experiencia que está viviendo Ancelotti, que es una experiencia realmente, yo creo que muy interior, ¿no? Porque él se ve obligado a hacer muchas cosas que seguramente no quiere hacer, aplicando la teoría solo de Manolo. No voy a aplicar la
mía. Cuando estaba con Ibrahimovic, o con Berlusconi.
Ahí está. Pero yo me pregunto, vale, cuando llegue un momento como puede ser el día 25 de octubre, no es el 25 o el 26, ahora no me acuerdo. Cuando llegue ese momento,
día que llorará Tomás Guas.
¿Tú crees que ese día él va a volver a sacar la BBC o va a irse a asegurarse en la posición de atrás?
Es que si no,
¿dónde es el partido?
Juegan en casa.
¿En el Bernabéu?
Sí, claro. ¿El Madrid va a ser? Sí, primero sí.
Pues yo creo que sale la BBC.
Y tanto.
Pero bueno, pero corriendo.
Aunque
es. Pero es que no hagáis
tanto. Pero además ese día es probable que trabaje la B, la B, la C y la X.
Es que
ese día es la BBC contra qué? Contra la NMSS.
Es la BBC y Radio Tirana Libre todos juntos. Si salen corriendo.
Y ese día correrán.
Claro, es que estamos discutiendo eso. Si no se discute la BBC ni se discute nada. Se discute que diga usted, si usted no aprieta y usted no se dedica a jugar como tiene que jugar un equipo de fútbol en el 2014, usted al Barça no le gana.
El Barça del año pasado no era el mejor Barça, pero ¿os acordáis de lo que ocurrió el Madrid en la final de la Copa?
Sí, señor.
Y el centro del campo era Xabi Alonso, vale, sí sabe defender. Modric sabe defender, pero es Modric, no es defensivo. Di María, Isco y Bale y Benzema.
Si corren.
Pero trabajaban, claro. Vamos, Isco parecía Makelele.
Pero en lo que estás hablando, claro, se ve claramente que había cuatro centrocampistas.
Sí,
casualmente. Ahora en las alineaciones que recitamos hay cuatro delanteros. Entonces lo que hay que ver es cómo ajusta este equipo para que el equipo esté equilibrado. Porque hay una manera de ajustar los equipos, que es teniendo la pelota y no perdiéndola. El problema del Madrid es que tampoco el
Madrid... Claro, dice Albelda, no, pero al Madrid le gusta jugar o matar a la contra. Pero al Madrid el 60% de los equipos se le van a encerrar, ¿eh? No le van a dejar espacio.
Sí, y le vale con eso que tú dices. Pero el día del Clásico, el día 25, va a ser la prueba del algodón. Porque si Luis Enrique pone a Suárez y sale con los tres tenores, es la BBC del Barça eso. Y esto vamos a ver, BBC contra BBC, quiénes son los que más corren y más curran. Y el que más corre, más curra y más equipo sea es el que va a ganar el partido. Es que no hay discusión. El Madrid que vimos hasta ahora no puede ganar el Barça en la vida.
Oye, el Madrid
porque va a trabajar más que él. Ahora, si se pone como en Valencia, pues igual lo casca.
El Madrid que jugó en Múnich, jugó con la BBC y curraba como negros.
Bueno, pues ese Madrid sí que puede ganar a cualquiera. Ahora, si no, es que eso ya...
Claro, pero Manolo, que Tomás no está diciendo que no jueguen esos. No, lo que está diciendo Tomás es que jueguen esos, pero que curren.
Como correrá el Messi, el Neymar y el otro. Claro, ¿qué es eso?
Emilio, el que lo digo soy yo.
Ya.
Que digo que no curran. Pero lo que digo también, que la obligación de Ancelotti es intentar que esos curren, porque son los que más talento tienen. Entonces,
bueno,
yo,
también,
si
y también porque es el que le pide lo del palco.
Sí, pero no,
y el socio de tribuna, eso lo pide. Eso lo mejor es.
No nos metamos con el palco. O sea, si yo soy entrenador del Madrid y me dan ocho muy buenos, yo trato de que los ocho buenos jueguen. los trataré de colocar como pueda. Si veo que esto no me funciona, intentaré variar. Pero vamos a ver, lo bueno es como cuando decían, no.
Sí, pero Manolo, pero lo que
Gordillo dice David... y Camacho. Gordillo sí, y Camacho, pero... pues que jueguen juntos, que son
pero
muy buenos.
Pero Manolo, lo que dice David también tiene razón. O sea, esos ocho a lo mejor hay repetidos y todo.
Bueno, pues
y no tienen por qué jugar los
mira,
ocho.
Pues veremos Luis Enrique cuando tenga Suárez, Neymar y Messi, a ver si lo pone junto.
Hombre, claro, currante,
¿cómo no lo va a poner junto?
Los pondrá
y son repetidos.
No, pondrá a Messi para atrás. Como
sí,
está.
Bueno, pues para bueno, o sea, pero... aquí pondrá a James para atrás y al otro para arriba. Porque
pero, ahora... Manolo, si no le curra uno de esos tres, claro, pondrá al Munir o a Pedro, que Pedro claro, corre por 14.
Pero ya
la
he
conclusión,
hecho,
que la clave no claro, es poner o dejar de poner, es que curren los que
claro, pasan. Claro,
pues ya está lo que acabó la calle.
En eso estamos.
Es curioso, pero no hemos hablado de Casillas.
Porque ha parado.
Aleluya.
Ha parado. Si no hubiera parado, teníamos el 18 de julio otra vez.
No, bueno. ¿Y por qué es agotador?
¿Y tú por qué quieres sacar a Casillas esta noche?
No, porque habló él ayer y dijo esto.
Bueno, el mister es el que decide en cada momento qué jugadores tiene que formar en el 11. Se respeta, se entrena, se lucha, se trabaja. Yo creo que también es bueno tener a todos en el mismo saco para que estén pendientes de que su aportación al equipo puede ser muy buena y como un jugador más. Yo creo que también será porque Keylor está trabajando muy bien y también tiene derecho a jugar, pero porque se lo ha ganado y porque se ha ganado el derecho a estar en el Real Madrid. Estamos hablando de un portero fantástico y que desde luego la competencia es buena para nosotros, para Keylor, para mí, para Pacheco, que también está aprendiendo mucho de los dos, y eso yo creo que es bueno para todos. Me habéis hecho cinco preguntas y hemos hablado una del partido que hemos ganado y otras cuatro del tema de la portería. También un poco, para que me deis un poco las preguntas que me hacéis.
Pues por eso precisamente queríamos escuchar a Casillas.
No hay debate porque paró. Si llega, se come una, ya tenemos otra el lío a cuestas.
Es fácil. También ha pasado una cosa en lo de Casillas esta semana, que es que ha habido un intercambio floral entre Keylor y él, que yo no lo recuerdo con Diego López.
Eso no es bueno.
El intercambio floral, hombre, mejor que no llevarse bien, ¿no?
El intercambio floral...
Sí, que Keylor dijo, meterse con Casillas es ser infiel al Madrid, no, no algo así, algo así.
Sí, sí,
Casillas
sí,
le felicitó públicamente, que bien tu debut o no sé qué.
Es heavy.
Mejor eso que la frialdad del año pasado, creo yo.
Yo sigo pensando del tema de la portería lo mismo que dije. Yo creo que... Bueno, eso era una noticia, o sea, Ancelotti le dijo, vas a ser mi portero este año. Y el año pasado me equivoqué. Pues si le ha dicho que vas a ser mi portero este año... Creo que va a ser su portero. Y solo Casillas se lo ganará con sus paradas o lo perderá con sus cagadas. O sea, es que lo tengo más claro que el agua. Es que yo no creo que vaya a haber más novedades ni más tonterías en esta historia.
No debe.
David, cuando has dicho lo de no es bueno, ¿a qué te referías?
Esto de tirarse flores tan pronto.
¿No
y
te
todo
gusta?
Tan bonito y todo... Yo es que no sé.
El murciélago es una
experiencia que tengo
que no
yo...
¿Que no te lo crees, quieres decir?
No, no del todo, no.
Tú
no en este caso,
compañeros que
perdona,
cagaron,
perdona, padre, no en este caso. Digo a nivel general de todo lo que yo he vivido,
Pero general... tú, por ejemplo, a tus compañeros, ¿cómo te llevabas con ellos, por ejemplo?
No, yo me llevaba bien.
Pero no, tú lo que quieres decir, pues, David, es cuando alguien dice algo es con una segunda intención.
Yo es que creo que al final esto es una competencia, juegan 11 y no hace falta estar aquí tirándose flores y juego yo, pues porque lo decía el entrenador y chimpum y ya está, ¿no?
Bueno, te puede llevar bien o mal. Mira, los porteros en general con su competencia directa no se suelen llevar muy bien. Yo recuerdo una época, Bullo Cañizares,
ya, pero
en el Madrid,
Paco,
que era un espectáculo ver el calentamiento
Paco,
que se hacían, ¿eh? A ver quién era más mamón con el
esta
otro.
Esta historia de Iker, esto piensa que Keylor es recién llegado. Y esto hay que esperar a ver cómo...
Ah, ¿que pueden llevarse mal en enero? Pues probablemente, bueno, no lo sé, pero que... Que mejor que estén así que no estén...
No veo yo a Keylor en el papel de Diego López del año pasado, ¿eh? Digo en el aspecto de relación con Iker, a ver qué pasa. Y desde el punto de vista social, yo creo que lo de Iker no lo arregla ni un partido bueno en el Madrigal, ni 20 buenos.
No, seguido. Aparte yo creo que Diego López y Casillas sentían que eso era suyo. A Diego López pues le habían puesto y no lo había hecho mal, y Casillas porque le habían quitado para él y para muchos injustamente. Mientras que Keylor, yo creo que piensa, esto es de Casillas y yo se lo tengo que intentar arrebatar.
Que es diferente, pero desde que el punto es punto hay un portero titular y un suplente cabreado.
Ya,
y eso es lo normal del fútbol.
La fotografía es totalmente distinta, es decir...
No, solo Hitler era el que estaba así.
Ya, pero...
Pero a ver...
Diego tuvo el apoyo de los entrenadores durante mucho tiempo. Keylor todavía no lo ha tenido. Por lo tanto, él se sentía titular, Diego.
Por eso.
Mientras que Keylor no, es decir, con lo cual no puede existir eso. Es más, la admiración... yo no creo que Diego tuviera admiración.
También hay
Casillas.
Una diferencia. Keylor tiene 27 años y si es inteligente, que seguro que lo es... sabe que el futuro va a ser suyo.
Que caerá por Maduro, ¿no?
Claro, es que el futuro va a ser suyo. Tiene 27 años. El Madrid lo ha fichado porque tiene 27 años. Diego López, es que Diego López tenía los mismos años que Casillas. Entonces la competencia era feroz porque no puedes decir, no, yo espero porque me va a tocar a mí. No, no, es que los dos tenemos la misma edad y uno de los dos va a morir.
Sí, pero Manolo, es muy digno al final que Keylor, con el Mundial que viene a hacer y con la repercusión que ha tenido, que llegue un momento que no quiera ser el suplente ni de Iker ni de nadie, ni en Madrid ni ningún sitio.
Te quiero recordar que
y eso es muy digno, ¿eh? Es,
claro,
es muy
digno,
¿eh?
Pero ¿cómo va a ser digno? Pero si es que te quiero recordar que Keylor Navas hace dos temporadas era el suplente de Munua.
Sí, bueno, pero
y el chaval se revela, claro, y el chaval se revelaría porque querría ser titular y fue titular el año pasado en el Levante, hizo un pedazo de temporada y ha sido titular en Costa Rica y ha hecho un pedazo de mundial. Y el chaval peleará por ser el portero titular del Madrid con todo su derecho.
Sí, pero Manolo, en el partido del Español Córdoba, que ha salido a colación Kiko Casillas, que ha vuelto a estar espléndido otra vez como es habitual, Paco ha dicho una cosa que yo me apunto. Si Casillas se va, o cuando se vaya Casillas, Florentino va por un bicho, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que aquí solo hablamos de Casillas. Ojo. Solo hablamos de Casillas y de Keylor. Pero esta semana tenemos Champions. ¿Quién dice que Luis Enrique no va a cambiar a Bravo?
Bueno, pues esa verdad.
Espera, o Simeone a Moyá.
Pues claro, es decir, ¿por qué solo el debate es en el Real Madrid?
Pero Simeone a Moyá casi seguro, ¿no?
Pues seguro, vamos, si mantiene lo que pensamos, va a jugar Oblak.
Hola,
buenas noches.
Hola. Permíteme un segundo solo, Brotón.
Es que si no le señala a Oblak y le culpa de lo del otro día.
Pero ¿quién es Oblak? Con todo el cariño para Oblak. El debate es con Casillas, porque Casillas es el número uno del mundo. Claro. Entonces, ese debate no puede haber ni con Oblak, ni con Kobla.
A veces tienes preguntas infantiles, de verdad. O sea,
es que yo soy muy infantil.
Sí, pero por favor, o sea, que te sienta sorprendido porque haya el pollo que hay con Casillas desde hace tiempo, vamos.
No me siento sorprendido por eso, querido Juanma.
Ter Stegen, Bravo, Oblak, Moyá.
Ahórrate lo de querido, bro.
Magnífico portero los cuatro.
Manolo, escucha, la frase esa de José Joaquín. Tú eres tan activo en Twitter, ¿cuántos tweets has escrito de Oblak y cuántos de Casillas?
Manolo,
yo de Casillas escribo muy pocos tweets.
El
querido
que ha dicho José Joaquín hacia Juanma es como el piropo de Keynor a Casillas.
Yo te puedo asegurar que escribo muy pocos tweets de Casillas, porque a mí ese debate me cansa muchísimo y lo he dicho además en esta tertulia mil veces. Lo que digo, no estoy por encima. Lo que pasa es que me parece que creamos artificialmente y andamos. Dije una cosa, solo puse una cosa en Twitter con respecto a ese tema. Si dejáramos de hablar del debate de Casillas, seguramente sí, Casillas José estaría Joaquín, en la portería José, sin ninguna discusión.
El debate es verdad, en eso tiene razón, pero que está más en los micrófonos que en la cabeza de Ancelotti.
Sí, pero Paco, es que estamos hablando del portero.
Bueno, Ancelotti lo adereza de vez en cuando también. Hombre, vamos, de repente lo quito, de repente lo pongo.
Es un cachondo.
Es una adereza todo esto.
Yo todo esto que he dicho, solamente quiero esperar hasta el partido de la Leti. Hasta ese día.
Ah, por si hace el dentro
no,
fuera.
No sé si hace el dentro fuera. Yo hasta, o sea, quedan dos partidos ahora, que es Sofía y Bilbao, y cuando acaben esos dos partidos, definitivamente zanjaremos el debate de la portería.
O no.
O no. Por o eso no. Digo, vamos a verlo. Todavía no ha acabado. Vamos a verlo.
Bueno, a lo mejor tiene asegurada su presencia. Ah, no, de Barcelona, ¿no? Que si no el Bernabéu.
Sí, es en el Bernabéu.
Sí, dame, que yo te soy.
No, hombre, que antes tiene que hablar Antoñito. Antoñito, ¿no?
Hombre, menos mal, muchas gracias.
Bienvenido, Antoñi.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? ¿Broti?
Bienvenido. ¿Sabes que no está votado tu sección, eh? No está votada todavía.
No, hombre.
Bueno, lo está dilatando.
Llegado el momento, yo creo que deberíamos preguntarle a Manolo Lama, a estas alturas, si cree que el Atlético de Madrid
ya
es candidato a ganar.
Ya lo dije el otro día. Por cierto, semana
se
en la que
vamos
tú
a preguntar toda la semana.
Escúchame, Juanma, semana en la que tú te borraste y me dijiste que opinabas como yo, te lo quiero recordar.
No.
Lo que pasa es que tú cada semana...
Yo no
semana...
opino como tú en la vida, en nada.
Bueno, pues entonces, hoy tienes la gran oportunidad para que te oigan todos los
siguientes
de tiempo.
Sí, es
juego.
Candidato a ganar la Liga.
Correcto. No, candidato no, pero si lo que te van a preguntar es si la va a ganar.
No, venga, eso lo del año pasado otra vez, no, hombre, ya fue.
Bueno, aquí lo que hay que tener claro es que ayer el Atlético recuperó la autoridad del
¿y el Valencia, Juanma?
¿Hubo pitos a Simeone?
¿Y el Valencia?
No, el Valencia no.
No es candidato,
no, para mí no.
No, no hubo pitos a Simeone.
Juanma, no sabes de fútbol.
No seas.
no, te lo digo.
¿Por qué dices que hubo pitos a Simeone?
No, pregunto si hubo pitos.
No hubo, ¿cómo va a haber pitos? Si fue uno de los partidos más completos que ha hecho el Atlético de Madrid.
Otro debate que ha estado más en el micrófono que la grada.
Por culpa de Antonio Ruiz y Manolo Lama, que dijeron una falta de respeto a lo de la gente.
Totalmente, y lo sigo manteniendo.
Y
lo sigo manteniendo.
Y al Cholo le jodió bastante.
Hombre,
no, es que le fastidió, pero muchísimo.
Bastante, ¿eh?
Pues ya verás cómo no vuelve a quitar al mejor cuando vaya empatando en casa.
Así es,
Paco, ayer no puso al mejor y ganó 4-0.
No, no, pero no quitó al mejor iba empatando.
Repito, ayer no puso al que había sido el mejor y ganó 4-0.
Repito, pero no quitó al mejor cuando iban empatando.
Pero el mejor, que tanto te gustaba a ti.
No, el mejor de aquel día, te digo.
Sí, pero que el mejor de aquel día, que sería el mejor, que le ha costado al Atleti el más caro de la historia,
hay que cesar a
Simeone. No lo puso y metió 4-0.
Es más fácil, Manolo. Ayer puso a Raúl Jiménez, que fue el objeto de los pitos del otro día. Le puso, le dio un abrazo cuando iba a salir, le dio un beso y le dijo a la grada: este tío, vamos a hacerle futbolista, que es nuestro. No le matemos, no le matemos.
Lo que sí parece claro es que el Cholo gestiona su plantilla como él quiere.
Hombre, claro.
Porque, por ejemplo,
claro,
Saúl, que muchos, por ejemplo, Petón, considera que iba a ser un marginal, que no sé de dónde se ha sacado esto, ayer, como el día del Madrid, que fue la sorpresa, titular.
No, o sea, Saúl le molaba mucho a Petón, ¿eh?
Sí, no, pero no, de hecho, no, Lama, yo he dicho que no iba a tener minutos.
Era de la cuadra de Petón.
Que no me has entendido. Sí. Yo no he dicho que a Petón.
Ah, que
no
se temía que no iba a jugar.
Eso es.
Petón piensa que va a ser marginal en el equipo del Cholo. Y se equivoca Petón. Hombre, porque repito, no va a ser marginal en el equipo del Cholo.
El Cholo dice que no sale Saúl estando a punto de salir, es porque cree en ese chico.
Bueno, tenía 16 futbolistas para ceder eso. Y dijo que el único que no se cedía era este.
Por eso. Entonces, bueno, lo de ayer yo creo que.
Eso es como Paco González cuando dice que tú no sales del programa ni para Dios.
Ahí lo he dicho.
De Antoñito, claro. Dice.
¿Y yo?
No lo he escuchado.
No, sí, Emilio, yo soy un humilde periodista que agradece cada día lo que tiene. No.
Notario de la actualidad.
No,
un monstruo y tengo entendido que de una gran cabeza.
Antonio, deberías aprovechar para defender cosas muy bonitas que pasaron en el partido del Atlético de Madrid.
Venga, sí.
La primera, que por primera vez
las
hubo
peñas y todo esto.
No, por primera vez hubo fútbol.
¿El día del Celta no hubo fútbol o qué?
No.
Es que tú eres resultadista. Tú cuando
no, yo no soy resultadista. No, el Atlético de Madrid ayer se le podía ver con tranquilidad, no había patadas, no había nada.
Si te digo que el día del Celta hizo más ocasiones que ayer.
No tenía que ver las ocasiones. Esto es lo de esto es como cuando alguien dice que un partido que se gana 5-0 es mejor que un partido que se gana 1-0. Mire usted, se puede haber jugado mucho mejor con el 1-0 que con el 5-0, lo que pasa es que ha entrado más la bola.
Pero, pues, joder, aplícate el cuento. Si
No, es que ayer el Atlético de Madrid, es decir, daba gusto verle.
Bueno, ayer recuperó la autoridad, la velocidad, la intensidad, la presión que asfixiaba el año pasado a sus rivales, y esa es la marca que sigue teniendo este equipo, porque este equipo, aunque se han ido 2-3 muy, muy importantes, no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque el plan es el mismo, la idea es la misma y la interpretación de los jugadores es la misma. Aquí no hay uno que sea más que otro, aquí son todos o ninguno.
Te voy a dar un dato, de los 11 goles que ha metido 10 a balón parado.
¿Y que no valen eso, Manolo?
No, que sí, que digo que
está prohibido,
Que no me estás entendiendo, que no solamente que no está prohibido, que es cojonante.
Claro, es que
buenísimo. Que tú metas 10 goles de 11 a balón parado.
Claro.
Más torpeza de los otros que
el equipo listo.
Es el mérito tuyo.
Eso significa que tú trabajas a tu equipo.
Pero que es tremendo, digo, que solamente ha metido un gol de jugada.
Yo creo que este año al Atleti se le cierran mucho más.
Sí, claro, ya le conoce.
Y
ahora, a Griezmann y a Churchill.
Y ahora es bastante lógico que tenga que resolver muchos partidos con el laboratorio, porque es uno con el Sevilla de los mejores del laboratorio. Pues pero llegarán los goles de Griezmann a la contra, de Churchill y de los cabezazos de Manchuk.
Por cierto, hablando del laboratorio, ¿el de Saúl era de laboratorio o
sí,
salió
sí,
así?
Sí, de laboratorio. Sí.
Ayer
sí,
hizo dos veces
sí, ¿sabes
una
por qué?
Falta el Atlético de Madrid extraordinaria. Es verdad que es un laboratorio que luego pasa lo que pasa, pero sacan al bajito. Una vez a Gaby en la frontal, que jamás sacan el córner a Gaby.
La segunda jugada.
Y la otra buscan al pequeñín. En vez de a Miranda, luego Arda. Le cae a Miranda, buscan a Arda, al pequeñín. Le cae a Miranda, Miranda la pone y pum. Yo creo que esas dos estaban ensayadas, o sea, o sí, preparadas. Claro. Bueno.
Si es laboratorio alternativo, como saben que ya los demás deben conocer,
sobre todo Emery,
la clásica que es balón al segundo palo para que remate uno de los dos centrales, pues ha hecho dos jugadas alternativas que
son variantes.
Bueno, variantes que es cambiar, como sí, una que salió ayer perfecto. Sí,
hay una que sabe todo el mundo, pero que le sale siempre, que es Miranda al primer
Miranda
palo y Godín al segundo.
Esa sí que sale. Sí.
Y no, Miranda también al primer palo y Godín al segundo, se la sabe todo el mundo, pero le sale siempre.
Y después también va a pasar que alguna que no esté ensayada parece que va a estar ensayada.
Bueno, puede ser. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, este año tienen seis jugadas nuevas a balón parado. Imagino que cada jugada tendrá variante y la podrá terminar cada futbolista.
Pero ayer yo creo que no era casualidad. Además, justo contra el Sevilla, que Emery también estudia eso muchísimo y que tenía muchos bigardos, porque el Sevilla tiene muchos tíos muy altos, fue y buscó dos veces a los bajitos, que no lo ha hecho en 3 años Simeone.
Yo creo que el Sevilla perdió el partido antes de salir al terreno de juego.
O lo ganó el Tijera, apretó bueno, ayer como si fuera el Madrid, claro, el que estaba al frente.
Apretó, pero también el dibujo que saca el Sevilla es medio que
se le vino el mundo encima al Sevilla.
Claro.
Hombre, es que el Sevilla yo creo que quiso igualar cuando, por ejemplo, dijo Emery una frase, dijo: yo pensaba que iba a jugar Griezmann y Raúl García, y cuando le mete el equipo que le mete el Cholo, ya de momento le sorprende ese equipo. Porque Emery metía músculo y el Cholo metió
el Sevilla le están acusando de ataque de entrenador, de no mantener el 4-2-3-1 que le estaba dando tan buen resultado, pero que a lo mejor es verdad que se equivoca Emery, pero yo con el 4-3-1 ayer también se lo lleva por delante.
Sí, pero ahí es donde reside el éxito del Cholo Simeone, Paco, que no cambia su idea dependiendo de los partidos que juega.
Ahora,
él juega dentro de una manera y fuera de otra.
Donde le ha ganado Emery al Cholo fue ayer en la sala de prensa cuando le dijo, es la diferencia que hay entre un equipo que se ha gastado 100 millones y uno que se ha gastado 10.
Sí, pero
el miércoles nos lo dijo ya, que no se creía nada de ese discurso.
Paco, eso no es justo, porque el Atlético de Madrid ha vendido por 80.
¿Y el Sevilla?
Y no es justo, Paco, porque
si el Sevilla le habéis quitado a lo mejor que tenía, que era Rakitic.
No, pero yo no digo, estamos hablando de dineros. Tú no puedes decir que el Atlético de Madrid se ha gastado 100 si se ha vendido 80.
Pero si no hay que ir al 100 o al 80, hay que ir al presupuesto general de cada club.
Claro, ahí es donde yo voy. Eso no es justo, ni tiene razón Emery, porque a un partido no cuenta el presupuesto. El Atleti le ha ganado al Madrid un partido
hablamos de un partido, es que el Cholo dice que está en la liga del Valencia y del Sevilla.
Eso es como si
el año pasado dices que el Atleti Madrid está en la liga del Valencia o del Madrid, del Barça, y terminó primero.
Los presupuestos cuentan para aspirar a algo a largo plazo, al final, para ganar una liga.
Yo no sé qué presupuesto tiene en Sevilla.
El Atleti está un escalón por encima del Sevilla.
El Atleti, la superioridad del Atleti es un equipo rematado, un equipo hecho y un equipo cerrado.
Lo que sí se ha visto es lo que pasa muchos años, que es cuando hay ruido sobre un equipo, pam, va el Valencia a San Sebastián y palma, va el Sevilla.
Empate, palmao,
porque el Valencia el Valencia este que estamos construyendo,
¿me entiendes?
Que el Murciélago no ve candidato, el Valencia tiene que ganar en San Sebastián.
La quiniela tenía un 1, ¿he acertado o no?
Yo no digo, Manolo, claro que tú aciertes. Yo lo que digo es que el ruido que ha habido durante estas cuatro primeras jornadas sobre Sevilla y Valencia se ha visto este fin de semana.
Pero Emilio, en Atocha no ha ganado, en Anoeta vamos, no ha ganado.
Vale,
el Barça desde
pero ha ganado el Almería hace 15 años.
Pero si fuera la bomba, el Sevilla fuera la bomba al Valencia, eso es parte
pero
de
yo no sé, Emilio, mira, qué expectativas tienes tú para el Valencia, pero el Valencia para mí ahora mismo es el mayor favorito para ser cuarto.
Y tanto. Bueno,
por delante de Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Villarreal y Sevilla.
Como tiene que ser.
Bueno,
como tiene que ser.
Pues entonces,
si el Valencia acaba cuarto, Paco González, si el Valencia acaba cuarto, solamente cumplirá con lo que tiene que ser.
No sea desagradable con el Valencia, que lo está haciendo divino.
Que no estoy desagradable, yo lo que estoy diciendo,
que lo está haciendo divino. Y
lo que estoy diciendo es que
estupendo.
Bueno, si queréis entenderlo, lo entendéis.
Hugo Ballester, el Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
¿Qué tienes que añadir a todo esto?
El Sevilla tiene en torno a 80-90 millones de euros de presupuesto, el Valencia entre 110 y 115 y el Atlético de Madrid en torno a 140. La pregunta de la
menos de 140.
Será muy poco menos,
120,
Antonio.
120.
Igual un poquito más, Antonio. No,
está regateando los Isa.
Para pegarse el pegote, claro.
Bueno, faltaba que uno de Valencia me dijera cuál es el presupuesto.
Antonio, que verdad, 20 millones no marcan la diferencia en un partido.
Claro.
La marcan 400 sí que la marcan, 20 no.
Correcto.
Bueno, 20 según. Si juegas contra el Rayo, que tiene 20 millones de presupuesto.
Digo entre el Atleti, el Valencia y el Sevilla. Lo que sí la marcan es entre esos tres y los que tienen 500. Ahí sí que hay una diferencia grande.
Bueno, el Atleti es el campeón y además el tercer grande. Creo que hemos empezado hoy hablando de que los tres grandes habían metido 12 goles y no habían encajado ninguno en esta jornada, con lo cual ya tenemos un gran avance respecto a las otras temporadas en que parecía que solo había dos.
Perdón, presupuestos temporada 2013-2014, Sevilla 80, Valencia 114, Atlético de Madrid 146.
Vaya.
¿Esa es la de este año o la del
que viene? ¿Que el pasado? ¿Que miente? ¿Que el Torito nos miente?
2013-2014.
El Torito
te busca el 14-15. Publicado en el diario El País.
Brotón, Brotón, con todo respeto, acabas de decir hace un rato que es un milagro de Ancelotti, voy a verificar.
Pero tú, hermano, busca la
de Brotón. Publicado en El País 22 de agosto de 2014. Hombre, por favor.
Es ese Brotón, que ya está, que lo hemos dicho antes.
Por favor.
Torito nos ha engañado, entonces, nos ha mentido. Pues entonces, es que lleva todos estos años engañándonos.
Brotón,
si no. No, oye, cuidado, tú eres esto, tú.
Seguro que Brotón tiene a mano también el límite salarial de cada equipo, que es también importante.
Al final,
de contratar.
Lo iba Antoñito.
Pero aclarar eso porque la gente.
No, a ver, Juanma, si nos ha engañado, cuidado, porque esto es como lo de Puyol, nos ha podido engañar toda la vida,
No.
Muy sencillo. Real Madrid 520, Barcelona 509, Atlético de Madrid 146, Valencia 114, 80 Sevilla, 67 Leti Bilbao, 55 Real Sociedad, 54 Español, 44 Villarreal, 42 Getafe, 42 Málaga, 30 Granada, 28 Celta, 27 Levante, 24 Almería, 23 Deportivo, 20 Córdoba, 18 Eibar, 18 Rayo Vallecano y 16 Elche.
Paco Gémez,
oye, 54 millones en Español será de
deudas.
Paco Gémez,
de deuda debe ser más.
Oye, sorprendido, en serio, digo, pero... lo que más me ha sorprendido son los 54 en Español.
No, sí, es que es más que el Villarreal, ha dicho.
Yo creo que es una broma, pero bueno.
Que también sabes lo que pasa, y en esto sí que quiero decir, en los presupuestos, claro, nosotros solamente pensamos en el primer equipo. Hay muchos equipos que tienen un presupuesto muy alto porque trabajan mucho a la cantera.
Y algunos van para amortizar deuda.
Claro, y ahora meten dinero para amortizar deuda.
El tema es amortizar, claro, a ver si lo pone o no.
El Español para fichar 300.000 pelas.
Y secciones de 30 millones.
Pelas, 300.000 pesetas. Y el otro que aclare, si es que con lo que dice el Brotons, de 140.000 el año pasado, si es que la Leti ha bajado presupuesto.
Mira, Guas, según el Mundo Deportivo, en una información que le estoy enseñando a Paco González, dice que el club colchonero, presupuesto más bajo de la Champions, 120 millones de euros.
Que no, hombre, que no es cierto. Que no. Eso no es cierto.
No, si ya, mira, acabo de leer yo un balance de presupuestos de no sé qué página era y ponía que el Valencia tenía 30 millones de euros.
Esta información es oficial, publicada en El País el 22 de agosto de 2014.
El Mundo Deportivo no da información.
Estoy diciendo que lo que dice el Mundo Deportivo no es exacto, nada más. Es lo que estoy diciendo.
Llamar a Cereto.
Que tú nos has estado engañando.
No, no, lo dice el Mundo Deportivo.
Me llega a mí la hoja parroquial de Cabra. Mira, me dice que el
presupuesto 120, que sí.
Qué maldad.
Pero tío, contigo no se atreve.
Qué maldad, 120, 130 y 114. Claro. Qué maldad.
No, 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 pero que no nos engañe.
Bueno, pero será importante para no ir a sala de prensa y quejarse por eso, ¿no? Claro, o utilizarlo cuando te convenga.
Pero es que yo creo
que
Cholo,
eso no es una queja, Hugo, eso es una realidad.
Cuando el Cholo se queja, no se queja del Valencia y del Sevilla, claro, del Madrid.
Claro. Sí, pero el Cholo ha dicho que su liga es la del Sevilla y Emery le está diciendo, no, tienes el doble de presupuesto, te ha gastado 100 y yo me he gastado 10. Entonces le ha dado donde él da.
Hombre, es que el doble no es, Paco.
No es el doble. 140-80, 146-86-80 es casi el doble.
No,
pero
seamos casi el doble. No es el doble. Por encima,
Paco, mira, te explico, es que no es el doble. Y en cambio el Atlético de Madrid con el Barça y con el Madrid
es la tercera
no es
parte.
Que es el doble, es que es un tercio más.
Sí,
o sea, claro. Entonces te quiero decir, el Atleti no es el doble y los otros van de 140, has dicho, del Atleti a 500. ¿Cuánto has dicho, Brotón? 520, ¿no?
509, pues
mira,
140, el Barça,
mira, me sale, mira, Brotón, mira, Paco, mira lo que me sale. 140, 280, 520, me sale un tercio, joder.
Sí, pero Manolo, que al final son las reglas
pero
del juego.
Eso no son el
esto es cuando,
no.
Cuando
yo
salen
no estoy hablando de las reglas del juego,
no, sí que lo son para todos.
Que hay dos grandes por encima de todos, luego sí, hay el Atleti,
claro,
el tercero,
el Valencia, el Levante, y está el Elche, y está el Eibar, y al final no salen cada día con la milonga.
El Cholo no se queja de lo que gana el Sevilla o el Valencia. Él se
hombre, estaría
con,
bueno.
Él se compara con el Madrid con el Barcelona.
Pero al final, no,
se pues claro, y el Sevilla se queja.
Se con
claro,
el Sevilla, entonces se equivoca al equipararse con el Sevilla porque es tan falso una cosa como la otra. Claro. Y
eso es lo que, eso es.
¿Pero que él se ha equivocado? ¿Se ha equiparado con el Sevilla del Cholo?
Sí.
No,
sí.
Ha dicho que su liga es la de
Sevilla. Cuando estabas con la Feria de Cabra,
es que repito, sí. Es que esa es su liga y en esa liga quiere ser el primero.
No, no quiere, no debe ser el primero.
Correcto.
Sí, claro.
Y hasta pero ahora, esa, y hasta teoría, ahora este equipo.
O su liga es la otra.
Escúchame, y hasta ahora este equipo, Joseba, no era el primero nunca.
Claro.
Es que hasta ahora este equipo...
Ya, que sí, Manolo, nunca. No volvamos a lo de siempre.
Por
que
ejemplo,
hasta que llegó
metía...
Mourinho al Real Madrid,
correcto,
el Real Madrid llevaba X
correcto
años
Hugo
sin
Ballester,
pasar de cuarto de final.
Aquí presente.
Hugo Ballester, que se metía con el entrenador del Sevilla les hacía ser el primero de la otra liga.
Hombre, y tres veces le metí en Champions, tres veces
no,
seguidas, ¿no?
Siendo el primero de la otra liga.
Y me aburría.
¿Te aburría? Pues ahí lo tienes.
Bueno, pues me aburría y ahí lo tengo.
Pero digo que erais el primero de la otra liga vosotros y no era el Atlético de Madrid que tenía más presupuesto.
Capello estuvo dos años y le hizo dos años campeón al Madrid.
Y yo insisto, cada vez que hablaba de Unai Emery te recordaba que trabajaba con una plantilla, Manolo, que escuchas lo que quieres. Yo insisto que cuando te hablaba de Unai Emery trabajaba con una plantilla, que ahí está Albeda para atestiguarlo, que era Villa, Silva, Mata, Joaquín, Baraja, Albeda. No, y al final, ¿qué hacía? Pues
tercero
llegaba y el primer año quedó sexto, por ejemplo.
No, no,
por ejemplo,
perdona, los últimos años tercero.
¿Qué?
Tercero los últimos.
Y el primer año sexto, bueno, con claro, esos oye, jugadores que te he dicho.
Sí, claro, no, si es que no,
bueno,
no, si
Hugo, tú nunca fuiste
acaba,
un BMI,
acaba ¿no? de ganar un no, título claro europeo, cuando no lo ganes tú me llamas.
No, no reflejes tu fobia personal, Hugo, con...
claro.
No, pero si no,
no
es nada personal con Unai Emery,
no, no,
es una cuestión futbolística. Es una cuestión futbolística que llega el partido del Schalke, le da un ataque de entrenador, sale con un tribote en el centro del campo, que nunca ha trabajado y cae eliminado.
Hay que dejarlo fuera, lo personal.
No, la verdad es que desde que se fue él le fue bien al club.
Bueno, de momento se está regenerando. Yo no sé cómo le va a ir, de momento.
No, digo, desde que se fue él hasta este año le ha ido cojonudo al club. Le ha ido, vamos, champion todos los años.
Al final te recuerdo que se clasifica para la final marcándole en el 94 un partido que tenía que haber perdido.
No, no, sí, lo tenía que haber perdido, pero no lo perdió.
No, no, pero que al final también si hablamos
de eso, es del Cholo, de Emery y de Florentino. No, ¿sabéis? No lo sacas.
No, no, de Florentino no soy. Porque no entrena. Si entrenara, lo mismo me gustaba, por cierto, que sabe bastante de fútbol.
Bueno, llegan mensajes para Albelda, todos con mucho cariño de seguidores del Real Madrid. Albelda, todo lo que hace el Madrid le parece mal y el Barça bien, no es imparcial, su antimadridismo le delata, nos dice un oyente. Y otro dice, Albelda nunca le parece bien nada que haga el Real Madrid, todavía les cuesta el 3-0 de París, por cierto, Casillas de portero en esa final. Hay otro como Albelda Fans que dice que cómo nos ha gustado volver a escuchar a Albelda comentar al Valencia, que grande, postdata, Juanma no sabe de fútbol, Valencia campeón. Recordarle a Paco González que el año pasado Diego López sí defendió públicamente a Casillas desde el principio y Casillas solo a Diego López al final, nos dice Alesa. Emery trabaja mucho pero no sabe ver el fútbol y menos aún improvisar, que es donde se miden a los entrenadores, nos dice el trescuartista. Mucho habláis de Rakitic, Kroos y poquito de Koke y Saúl, vaya partidazo se marcaron ayer, la pareja de centrocampistas de La Roja, nos dice Choco Frisky. Por favor, Taruguitos, un respeto al campeón de liga, no te vengas abajo, Antoñito, dale duro, nos dice Diego.
El único que tengo arrestos.
Y hay otro que dice que los taruguitos de Antonito Ruiz son como el día de la marmota, pero sin marmota.
Claro. Tenemos un abrazo que para eso. A Choco Priskis.
Sí, hay un oyente que se llama arroba Choco Priskis.
De verdad.
Choco Priskis, Choco Priskis.
Es que un tío que es arroba Choco Priskis.
Arroba Choco Priskis.
Choco Priskis es sospechoso, Emilio. Y lo leemos en la radio.
Es sospechoso, Emilio. Y el que te crees es el de Emilio Pérez Destrozas. Ese sí te lo.
Sí, hay uno muy simpático. Emilio,
¿sí? Ese sí, ¿no, Emilio?
Sí, sí, sí.
Eso que es un fake mío.
Sí, claro.
Sí. Uf, uno de los muchos que tienes.
La 1 y 11, ahora menos en Canarias. Adiós, Huguito, un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida terminamos.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cuando se abre una puerta, se abren muchas cosas más. Y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. Con mejores condiciones y facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
Obsesionados por inmortalizar el paso del tiempo, los hermanos Lumière inventaron el cine. Al igual que los hermanos Lumière en Ramón Bilbao, nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? Basta, me cambio ya a Verti, que me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo, usa la cabeza y llama al 902-030-232. Verti, seguros para gente despierta.
Uf, las escaleras me hacen polvo las rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vive con nosotros la Liga. Vive con nosotros la Copa, la Europa League.
Bueno, esto sí que ya es un espectáculo.
Y la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Disfruta el fútbol en directo siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de comentaristas.
Sánchez, Albelda, Minguella, Morientes, Prieto,
Moreno. En todas las competiciones tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos, el baloncesto, todo el deporte en Tiempo de Juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900 100 036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y estamos terminando ya el tiempo de opinión, la tertulia de los domingos. Emilio, mira cómo se define Emilio Pérez de Rozas. Dice, parodia del pequeño gran periodista Emilio Pérez de Rozas. Me gusta interrumpir.
¿Qué es eso de pequeño?
Pequeño gran periodista Emilio Pérez de Rozas.
Que se sepa que yo me he salvado de la mili por corto de talla. Que se sepa. Y cuando me dieron 2 años para crecer.
¿Pero con qué fuiste? ¿Con 12 a la mili o qué?
No, perdóname, cuando me tocó medirme, que yo ya tengo una edad, entonces fui allí a...
¿Pero qué años tenías? ¿18 o 19?
No, tenía 18. No, sí. tenía 20. Yo iba a pedir una prórroga de estas de universitaria y tal. Me presenté allí y sí. Me midieron y medía 1,56.
Sí. ¿No había hormonas de esas del crecimiento entonces?
No, espera, los nacidos en el 52, ¿vale? Entonces, como éramos tantos, bajaron la talla mínima, que era 1,60, la bajaron a 1,55.
Y tú encogiéndote, ¿no?
Perdón, la subieron de 55 a 60. Entonces me midieron. Entonces, cuando llegué a casa, dije, me mando permiso 2 años para crecer. Entonces, mis hermanas hicieron una raya con un lápiz en el comedor. Y cada mes me hacían pasar por allí a ver cuánto de esto. Y a los 2 años fui otra vez al castillo ese, o al cuartel de Lepanto. Y entonces me midieron otra vez.
Al tribunal militar se llama.
Y volví a medir 1,56.
A partir de los 20 no se crece nada, ¿no?
El sargento me dio un papel.
No llevaba calcetines.
No, el sargento me dio un papel que yo llevo en la cartera, que es inútil total. O sea, sí. La guerra, no puedo llevar ni una ambulancia. Cuando me dio el papel, el tío, yo me quedé tan pancho y aguantándome la risa. Entonces el tío me miró, me dio el papel y me dijo, y que lo sepa, el ejército de usted no lo quiere ni para robar hijos. Total. O sea, yo cogí el papel y para casa. Tú
que querías ser legionario, vaya.
No, por eso te digo que esto de pequeño no, a mí no.
Que lo añado al perfil todo esto.
Bueno, parodia del pequeño gran periodista Emilio Pérez de Rozas. Me gusta interrumpir debates a gritos. Tengo sueños húmedos con Guardiola. @RuizAntonito es mi hermano. Eso es lo que se define.
Yo sé que Emilio Pérez de Rozas, el legítimo y genuino, me quiere. O sea, que
ya
es
estamos,
amigo
ya estamos, ya estamos. Hay un entrenador que todavía a estas horas está despierto, el entrenador de primera.
A mí uno me acaba de mandar un mensaje diciendo, me encantáis todos, pero os robaría a Emilio Pérez de Rozas.
¿De verdad?
Se lo he rebotado el mensaje, luego te he dicho.
Mira, Francisco, entrenador de Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú no robarías a Emilio Pérez de Rozas?
No, yo me hice la Emilia, entonces no tengo mucha idea de eso que ha hablado ahora mismo yo. Emilia.
Bueno, también tienes un papel.
Eso del siglo pasado, Francisco.
También tienes un papel en la cartera que pone inútil, ¿no?
No, lo tengo yo. Yo también lo tengo.
¿Tú por vista o por qué?
No, yo una cosa más seria. Una maravillosa cosa que se llama espondilitis anquilopoyéctica. Pero a mí...
No preguntéis.
Esto acabará mal.
A mí lo que me dijeron es, lo siento, muchacho, es usted inútil total. Y dije, bueno, pues nada, para casa también.
El ejército no lo quiere.
Y al final con lo de Tarubito me quedo corto.
Vamos, Francisco, que a ti no te han tocado todas estas cosas. No, tú eres muy joven todavía para estas cosas.
No me tocaron. Bueno. No me tocó mi vida eso.
Oye, cosas curiosas, ¿eh? Dos victorias, una en Donosti y otra en Riazor, que son ciudades muy equiparables en cuanto a clima y en cuanto a condición a Almería, ¿verdad?
Sí, una semana difícil para nosotros y sin embargo, bueno, hemos sacado 6 puntos importantes que bueno, nos hacen tener un comienzo ilusionante, pero con los pies en el suelo sabiendo que para nosotros esto es muy largo.
Bueno, pero sois el equipo que mejor utiliza la zona Cesarini, esta famosa que se utiliza en los últimos minutos.
Bueno, el primer partido con el Español tenía una victoria, en 93 se nos fue y hoy se nos ha devuelto. Yo creo que al final la liga te va a quitar lo que merece y al final de temporada, pues bueno, yo creo que estaremos equiparados.
Es que Joseba no se acuerda cómo empezasteis el año pasado.
Sí, con el Español, sí, pero luego mejoraron.
No, que
va. El año pasado 10 partidos sin ganar.
No, pero que se los mangaban en los últimos minutos.
Sí, verdad, sí. Pero bueno, hemos aprendido un poco de eso, ¿eh? Yo creo que ahora mismo el equilibrio está presente y intentamos que eso no suceda.
Oye, 8 puntos en 6 partidos, bien, ¿no? ¿Estás contento con el comienzo?
Sí, yo creo que es para estar contento. Bueno, después de 12 incorporaciones en verano, un equipo prácticamente nuevo y sobre todo una plantilla, bueno, pues humilde y prácticamente de segunda división A, yo creo que es para estar satisfecho, pero sabiendo y siendo consciente de la dificultad para un equipo como el nuestro en competir en esta división, ¿no?
Joder, qué precavido estás.
Partido a partido.
Eso es un tópico de toda la vida, partido a partido. Al final yo creo que tenemos que ser realistas y no podemos, ni muchísimo menos por ganar hoy, pensar que al Elche vamos a ganar con comodidad. Yo creo que hay que trabajar bien la semana y preparar el partido ser optimista, como que no, hay que ser ambicioso y aún siendo en Almería tenemos que pensar en positivo siempre, ¿no?
He estado mirando y datos, tú como goleador, como jugador, metiste goles al Atleti y al Madrid, a los dos, ¿no?
Sí, la temporada que estuve en primera tuve la suerte de hacer gol el Cardenal y el Bernabéu, sí.
Está aquí Paco sorprendido, dice.
No lo sabía, no lo sabía.
Hombre, sí, hombre, sí. Y jugó en el español también, en las categorías inferiores del español. ¿A que tú eso no lo sabías, Tomás?
Sí, yo creo que no lo sabía. Por cierto, ¿cómo está Thiebi?
Bien, bueno, pues sin
siempre, Thiebi está bien, siempre.
Pero te cito.
Te viene muy buen jugador, por eso está con nosotros, lógicamente. Lo que pasa es que sigo por la tarde y de momento, bueno, no tiene todavía el 100% y, bueno, esperamos recuperarlo pronto porque, lógicamente, Thiebi es un jugador importante para nosotros.
¿Y la cabeza qué tal la tiene?
Bien, también.
Bien, porque al final lleva poco tiempo con nosotros. No sé, si a lo mejor Tomás lo conoce mejor que yo, puede decir otra opinión.
No, pero algún que otro Twitter
El chico se dejó en español porque decía que quería ser titular y que no iba a ser en la Almería y tampoco lo está siendo.
Bueno, mira, titular yo creo que al final hay que trabajárselo mucho y nadie tiene el puesto asegurado, ni menos en primera división. Hay que trabajar mucho y, por supuesto, ni que viene ninguno del equipo puede pensar que va a jugar el domingo, está claro.
Igual que ha llegado tarde, claro.
Eso es.
Oye, este año tienes un equipo físico que asusta, ¿eh?
Sí, bueno, pretendíamos buscar eso un poco también en verano. Yo creo que al final del año pasado, en los finales de los partidos se nos iban muchísimo porque quizás no pasaba un poco factura en este sentido. Y bueno, este año es verdad que también yo creo que estamos mejorando un poquito la parte de la física y llegamos mejor al final del partido y eso nos está dando opciones a puntuar, ¿no?
Francisco, que te vaya muy bien. Encantado de saludarte una vez más, ¿eh? Cuídate mucho. Que vaya bien. Gracias. Un abrazo.
Es lo bueno que es tener paciencia. Porque
cuando cuelgan así rápido, no da tiempo ni que se despidan.
Yo creí que decías lo de la paciencia por esperarse hasta el año cuarto.
También.
No, además, pero es que este año pasado se lo podían haber ventilado vez, aguantaron, sí. El equipo le salvó y ahora fíjate tú.
Sí, las apreturas económicas obligan a eso también, Tomás.
Sí, claro.
La falta de dinero ha ayudado a salir a muchos de la cantera.
La necesidad hace virtud.
Claro, un entrenador que no ha sido estrella del fútbol se abre hueco en los banquillos de primera y tal. Yo hoy estoy todo el día pensando en Zidane. No sé por qué. Lo que le está costando ser entrenador en segunda B,
puedo decir,
lleva cinco derrotas.
¿Puedo hacer una pregunta? Eso no es otro capricho de Florentino.
No, es más
capricho de él igual, ¿no?
No, es Zidane el que quería.
Es capricho concedido.
Ser entrenador.
Eso está de capricho concedido.
Es Zidane, si entra en el equipo baloncesto era raro, pero que quiera entrenar al Castilla. Pues
no, que es que no lo sé si quería,
Sí, él.
Ah, le quedan ocho jornadas, le quedan, sí, para.
Bueno, sería el entrenador titular del Castilla. Fauto no es él, ¿no?
Ser buen futbolista no significa.
En la página web del Real Madrid figura como segundo.
Claro.
Pero que digo que ser buen gran jugador no significa ser gran entrenador.
Pues, oye, por cierto, echar a Zidane sería un papelón, ¿eh?
No, le quedan ocho jornadas.
Creo que sería Zidane el que diría.
Claro,
me he equivocado, no puedo con esto, supongo,
claro,
¿eh?
Alberto Toril, que era el entrenador del Real Madrid Castilla, lo echaron. Te lo digo porque he escrito un artículo sobre esto a propósito de lo de Zidane, ¿no? Que no le sienta bien el banquillo, porque tiene prácticamente una plantilla muy parecida a la que tenía el Castilla, con las estrellas que se han ido marchando, evidentemente, pero hay un problema y es que el equipo es muy débil, el equipo atrás es muy débil. Es que ayer le metió la Morevieta 3 goles en casa, es que ha empatado un partido, o no, ha ganado un partido y ha perdido 5.
Sí, pero José
jugado,
Joaquín,
¿no?
Morientes dice que tiene muy buen equipo,
¿eh? Los 3 goles ayer, por cierto, a balón parado, ¿eh?
Sí, no, la defensa es francamente muy mejorable, ¿no? Pero es que
a lo que voy, que Zidane a lo mejor llega a Francia y dice: quiero entrenar al Olympique de Lyon, y lo cogen, ¿eh?
Pues ya te digo.
Bueno, equivocarse se puede equivocar cualquiera.
Ha elegido empezar abajo y a lo mejor luego lo endereza, pero se la está pegando el hombre.
Beckenbauer, mira lo que entrenó.
Beckenbauer fue a Alemania
directamente, ¿no? Pero te digo, a la selección alemana directamente.
Bueno, y
al Olympique de Marsella también.
Maradona ni te cuento.
No le fue mal.
Preguntas de los oyentes. Juanjo, para Paco González, ¿crees que Jeremy Mathieu es el mejor central que podía tener el Barça por su estilo de juego?
No, pero le hacía falta un central rapidísimo. Lo que pasa es que ahora tampoco es una época de centrales muy rápidos por el mundo. Baratos.
Javi, para Manolo Lama, ¿te crees el Jorge Javier Vázquez del periodismo deportivo?
Jorge Javier Vázquez.
Lucas, para Emilio Pérez de Rozas, ¿en qué jornada calculas que va a encajar el Barça su primer gol?
En la 12 o 13.
Francisco, para Brotti, ¿te parece Rakitic el único realmente insustituible del centro del campo del Barça?
En estos momentos, sí.
Pablo, para David, si Cristiano es Michael Jordan y Messi Chamberlain, ¿con qué gran jugador de básquet te puedes comparar tú?
¿Yo?
Sí, tú.
Pues con los que no eran buenos.
Por ejemplo.
sin ejemplo.
Rodman.
Billy Laimbeer o uno de estos.
Ostras, Rodman, no tú. Rodman era muy extravagante. Yo no soy.
Laimbeer, Laimbeer te pega.
Eso no me da a mí.
El Aliana no es ninguno como Rodman.
James Worthy.
Worthy era muy blando para.
James Worthy. Currambises. ¿Te acuerdas de Currambis?
Sí,
llegó a ser
el rubio de gafas.
Tú, ¿sí?, estás estudiando para ser Pat Riley.
Bueno. Jesús para Tomás. ¿A quién hubieras elegido como capitán o capitana de la Copa Davis en lugar de Gala León?
Yo me hubiera gustado que hubiera seguido Boyá para que el tenis español le devolviera, sobre todo los jugadores, la grandísima marranada que le han hecho.
Oye, y Ferrero, que lleva al hombre todo sí. Diciendo que yo quiero, que yo todavía pobre quiero. Parece que está hablando un hombre loco ahí en el desierto, que es Ferrero.
Ya es de locos.
Enrique para Juanma Castaño, ¿echas de menos tu época dedicada al ciclismo? Supongo que eso de dormir cada noche en una ciudad sería muy duro para ti.
Pues no lo echo de menos.
Eso precisamente no, ¿no?
Tengo otra vida, pero fueron momentos muy bonitos, muy felices. Es que de verdad.
¿Qué pregunta?
Daniel para. Y sobre todo, ¿qué respuesta?
No, pero ¿qué pregunta? Yo es que la mía estoy dándole vueltas, ¿qué es lo que me quieren preguntar?
No, la tuya está clara.
Tú ya sabes que la vuestra
es el Jorge. A nosotros nos llaman el tomate de los deportes, pero.
Ah,
pero
no la había cogido.
Por eso, pues si no la coges, ¿qué vamos?
Yo voy a pedir la ayuda a los oyentes. Me ha parecido ver que hay un tío de la Liga Holandesa que se llama T. Verde.
Sí, pero sí hablamos de eso, ¿no?
Ha marcado un gol hoy, además, ¿no?
Sí, es que acabo de ver un gol y la cabeza ponía T. Verde. Oye, y digo,
no,
ya, perdona, ya estoy flipado
un partido,
hasta ahora.
No, hice un partido, coño, en el contra el Sevilla jugó.
Sí.
Feyenoord.
En el Feyenoord, efectivamente. Contra el Sevilla jugó T. Verde.
Daniel, para mí...
Pensaba que estaba ya alucinando.
No. Sí.
Daniel, para Miguel Rico, si tuvieses que formar un equipo de fútbol histórico, ¿a quién preferirías? ¿A Lauren Postigo o a Laure y Postiga?
A Lauren, si tuviera que ser histórico, a Lauren Postigo. Sin duda,
fantástico.
El Corral de la Pacheca hacía Lauren Postigo.
El Corral de la Pacheca,
¿no?
Efectivamente.
Cantares,
yo creo. Sí.
Desde el Corral de la Pacheca.
Exacto, Cantares desde el Corral de la Pacheca.
No le jodía nada a Pepe que le confundiera con Lauren Postigo por la calle.
¿Le confundieron?
Eso sí que le mataba.
¿Sí? Sí, le confundieron muchas veces, Paco.
Yo una vez estaba cenando con Javier Ares, se acercó un tío...
Por el acento, claro.
Un tío mamado y dijo, encantado de conocerle, señor Castaño. Y dice, yo no soy ese Pepe Domingo Castaño. Que usted es Pepe Domingo Castaño, porque lo digo yo, le digo al otro. Pero bueno, no soy Pepe. Y le tuvo que firmar un autógrafo porque decía que era Pepe Domingo Castaño.
Bueno, nos dice un oyente por Twitter, Luis Daniel, que todavía están en el Prat, que el avión de Madrid no ha llegado, sin agua y sin aire acondicionado.
¿Todavía?
Sí, todavía, hasta la de la noche. Qué grande, Emilio, jaja. Bueno, a lo mejor lo de grande no es apropiado, nos dice García Harvard. Ha vuelto a escribir Choco Frisky para decir que si corre el rumor de que Emilio sale en la foto del DNI con el cuerpo entero, podéis corroborarlo. Y hemos despertado a Emilio Pérez Destroza, que estaba dormido, hoy no estaba tuiteando, para decirnos dos cosas. La primera, que al final me hacéis contar las historias del abuelo Cebolleta, insensatos. Y la segunda, que Antonito Ruiz le tiene bloqueado en el Twitter.
¿Yo? Hombre,
sí.
¿Otro más?
¿Será por algo?
¿Otro más?
No, a Emilio Pérez Destroza.
No, entonces será porque ha incurrido en algún tipo de falta.
Ha incurrido en algún tipo de falta.
Es por eso, Emilio.
Hablar como un policía municipal.
Es por eso, Emilio. No tengas ninguna duda, querido.
¿Ya está? Hala. Pues 1:27, ahora menos en Canarias. Gracias a todos, señores.
Hasta luego.
Venga, oye. Oye, Joseba.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo.
Pero por el del jueves, ¿eh? No por el de hoy, ¿eh?
Es que si estás tú, siempre es mejor el programa.
Sí. Venga.
Hala, adiós. Y nos queda por repasar solo un partido de la jornada de hoy, el que se ha jugado esta mañana, el Alfonso Pérez, que ha supuesto la victoria del Getafe 1-0 ante el Málaga. ¿Qué pozo, qué resaca ha dejado ese partido? Hola, Gema, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, que con esos tres puntitos respira por fin el Getafe, que ya sabes que llegaba el partido bastante necesitado de mejorar en todo, tanto en resultado como en juego, en imagen, y los tres puntos, como te digo, le salen a gloria. Hizo cambios contra en el 11, precisamente buscando cosas nuevas. Hizo debutar a Velázquez en defensa, fue de menos a más el cedido por el Atlético de Madrid. Babá fue titular, Michel y Lassen les colocó en el doble pivote, y sin duda el mayor acierto fue que colocó a Sarabia por detrás del delantero en media punta, y la verdad es que el Internacional Sub-21 hoy ha sido el mejor del partido con diferencia. También ha salido muy bien Yoda, también Michel, que marcó el gol de la victoria en el 25 de de la primera parte. Del Málaga, la verdad es que hoy no ha sido el equipo que empató con el Barça esta semana. Para que te hagas una idea, excepto un cabezazo de Sergio Sánchez de un córner, la verdad es que no han tenido ni una sola ocasión de gol. Y encima han acabado el partido con 10 por la expulsión de Wellington por doble amarilla. Es ya la cuarta expulsión del Málaga en lo que llevamos de temporada. Y Javi Gracia ha dicho en rueda de prensa que no se explica cómo a los árbitros les resulta tan fácil expulsar a los jugadores del Málaga. Y lo único malo para el Getafe es que ha acabado con tocados el partido. Escudero, Baba y Michel han tenido que ser cambiados y, como hemos contado durante la retransmisión, Álvaro Vázquez va a estar unos 3 meses de baja, según estima el club, porque va a tener que pasar por el quirófano por su lesión de hombro.
Vaya, qué mala suerte. Gracias, Gemma, hasta mañana.
Un beso.
Y la de la diáspora que destacamos hoy, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joshua? Buenas noches. Pues que hemos tenido unos cuantos protagonistas, por ejemplo, en Italia. Pero ya ha habido muchos partidos en Italia, menos en Inglaterra. Ha marcado José Callejón, que lleva 3 goles en la victoria del Nápoles, que por fin parece que remonta un poquito el vuelo en campo del Sassuolo, 0-1, gol de Callejón. Ha jugado Fernando Torres de titular, 70 minutos con el Milan, no ha podido marcar, pero de nuevo ha hecho buen partido Fernando Torres, 1-1 empate con el Cesena, el Milan. El Inter, por cierto, ha perdido 1-4 en casa con el Cagliari, aunque es verdad que ha jugado 1 hora con 10 por expulsión de Nagatomo. Y sabes que ayer Morata marcó su primer gol.
Sí, de cabeza. Sí.
Buen gol de cabeza en la victoria de la Juve 0-3 al Atalanta. Como te digo, en Inglaterra hoy no hemos tenido partidos. Tuvimos ayer 2 derbis, el del norte de Londres, Arsenal-Tottenham, y también el de Liverpool, Liverpool-Everton, y los dos acabaron con empate a 1. Gol de Diego Costa para el Chelsea, que sigue líder, y Diego Costa sigue líder de la tabla de goleadores de la Premier, lleva 8. Y muy buen Silva, muy buen David Silva para la victoria del City, que ganó la Premier también. Xabi Alonso sigue dando al Bayern, que ganó 2-0 en la Bundesliga. Y hoy, el partido que cerraba la jornada en Francia era el del Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella de Marcelo Bielsa, que lleva 6 victorias seguidas y que está líder. Líder de la Liga Francesa después de ganarle 2-1 al Saint-Étienne. El Marsella de Marcelo Bielsa, que parece recuperar viejos laureles del equipo de Marsella, que estaba bastante mal, y con el técnico argentino se está recuperando.
Pues vaya, qué cosas tiene el Bielsa, ¿eh? La verdad es que el equipo al que llega, el equipo al que le saca un rendimiento extraordinario. Luego el segundo año suele ser otra cosa, pero
le ha sacudido, porque era un equipo muy muy lánguido el año pasado, que ni se clasificó, se quedó en mitad de tabla, ni se clasificó para competiciones europeas. Le ha imprimido su carácter, ya tiene un 11 fijo, ya tiene un esquema, y ya está funcionando bien el Marsella y ya está líder.
Mañana 8 de la tarde, sí, ¿no? This is football.
Sí, señor. A las 8 con Champions y todo lo demás.
Uy, cómo mola la Champions, niño. Otra vez en una semana de Champions, ¿verdad?
Otra vez, ¿eh? Qué bonito, ¿eh?
Claro, un Paris Saint-Germain-Barça el martes, un interesantísimo Bate Borisov Athletic el martes también, y el miércoles la visita del Real Madrid a Sofía, y trascendental partido para el Atleti Madrid, ¿eh? Que ese es bueno, Evangelio.
Sí, sí, muy buen partido la Juve.
La Juve.
Un equipo muy fuerte que lleva 6 victorias en 6 partidos, 5 de Liga y 1 de Champions. Es buen rival para el Atlético de Madrid. Y tenemos, aparte de los partidos de españoles, tenemos un City-Roma, ¿eh? Tenemos buenos partidos esta semana en Champions también.
Pues hablaremos de todos ellos en el partido de las 12. Gracias, Fernando, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
La 1:32, hora menos en Canarias. Es momento de cambiar el tercio. Vamos a hablar de motos, de baloncesto, y ponemos la recta final a estas 12 horas hoy de tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.